voy a enseñar una nueva forma de bailar el electro-rap. Puedes vacilar y te vas a enrollar a todos los colegas que te rayarán. Ponte una gorra, eso para empezar, y cálzate unas Nike, mola mazo y a mamá. Yo con seis colegas vamos a rapear este super remix que te va a flipar. Arriba, movimiento circular, trucos a la izquierda, es el mix, letter rap, si te raya letter rap, no te rajas, ya vale. Brazo derecho arriba, movimiento circular, trucos a la derecha, letter rap, es el nuevo remix, de moda vas a estar, vuelta entera dando palmas, contraseña a cantar.
Okay.
Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy bien, muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, a La Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. O también podéis escucharnos a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en diferido, amiguitos, unos días después en Radio Puede, Radio Mai, en el 102.8 de la FM, en Zaragoza, la capital mañica, los jueves a las 17 horas. On New Wave Radio, en Nueva Onda Radio, en el 107.1 de la FM, en Royal City, Puerto Llano, los domingos a las 22 horas. FM, amiguitos, en el 103.4 en A Coruña, los lunes a las 18 horas. Al otro lado del aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, una semana más, David Royuela, acá de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer, amiguitos, dar la bienvenida a nuestro Freak Team dedicado al mundo del noveno arte, del arte de la viñeta, en la sección dedicada a ello. Obviamente, como estrazos, damos la bienvenida un mes más a nuestros rizos de mano, Linot. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Aquí estamos como huevos fritos a la plancha. Un calor impresionante en el estudio, pero bueno, más calor vais a sentir cuando escuchéis el programa que tenemos preparado para hoy.
Sangre y sudor y lágrimas también nos trae nuestro compañero Basen Sánchez. Muy buenas tardes.
Y muchas más sustancias humanas excretadas aquí encima de la mesa durante tantos meses. Yo estoy muy contento porque hacía mucho que no coincidía con Linot en un directo. Y aunque nos ha fallado Pello, te echamos de menos. Estoy muy contento porque está aquí mi compañero Linot. Por cierto, ¿sabíais que Alan Scott es Keylo?
Sí, amiguitos, algún día se habló en el programa acerca de cosas como esa. Nos lo anunció DC, como igual que también nos anuncia nuestro compañero Philly Machine, que hemos tenido una parada histórica dedicada a su primera intervención. Muy buenas tardes, Armaud.
Buenas tardes y calurosas. Mis transistores están notando que ya estamos en junio, ya no hay marcha atrás. Y pues bueno, a tope aquí en la cabina del amor.
Pues sí, amiguitos, aprovecharemos. Unos se darán aceite para lubricarse, otros nos daremos agua fresquita. Pero bueno, vamos, si os parece, mientras tanto, para ir entrando en sintonía con el tiempo que hace, escuchando lo que vamos a tratar en el programa de hoy, en el sumario. Bueno, cuéntanos, JL, cuáles son los temas que vamos a tratar en el programa de hoy.
Bien, pues para empezar en la sección del kiosco, desvelaremos el ganador del concurso de Diabolik. La verdad es que agradecemos a todos nuestros oyentes el gran número de emails que hemos recibido con respuestas de todo tipo. Y bueno, ya tenemos un ganador que desvelaremos pues en unos minutos. En la sección La Escena de Mercurio, esa sección en la que tratamos temas de actualidad, vamos a hablar de la temporada de salones, que bueno, quizás está en su momento ya de resaca. Ya hemos podido disfrutar del Salón del Cómic de Barcelona, también del Expo Manga aquí en Madrid, y a finales de este mes, pues el Escoge de Getafe. O sea que, bueno, haremos un resumen de esos dos primeros salones y os haremos un avance en exclusiva de lo que va a deparar este Escoge que se celebra en la ciudad desde la que emitimos. El héroe del mes será Raúl Cáceres, un autor que apreciamos mucho aquí en la parada. Ya hemos recomendado sus cómics y, bueno, queremos adentrarnos en ese universo de sexo, sangre y violencia de esta artista cordobés que nos atenderá telefónicamente y que acaba de publicar recientemente una nueva obra con Warren Ellis en la editorial Avatar Press. Para la segunda hora, con la colaboración de nuestro compañero de Ramen Radio, David Jiménez Bato, haremos un repaso a las adaptaciones de la obra de Naoki Urasawa al mundo del cine y la animación. Y para acabar, pues tendremos nuestra ración de recomendaciones y, como no, para iniciar, pues el imprescindible diagnóstico de Friedman.
Pues, amiguitos, como bien sabéis, estamos hasta los salones. Así que vamos a comenzar el programa de hoy, como decía JL Lainot, con el diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado La frustración de no saber terminarlo bien. No hablo de ningún componente sexual, para variar con el título de este diagnóstico, amiguitos y amiguitas. No os preocupéis por mí en ese sentido. Puede ser de las pocas cosas en mi vida de las que no me puedo quejar del todo. Pero sí que es como un coitus interruptus, un gatillazo fatal cuando estoy en pleno orgasmo vital o en uno de los momentos cumbres de lectura de uno de mis mangas o visionado de mis animes favoritos. Es decir, después de haberme pasado cientos de tomos o capítulos y se va avecinando el desenlace de la historia, por la que he pasado tantas horas de aventuras y desventuras, de locura y de pasión que me han contado a través de sus páginas, y al final, cuando este llega, descubre que desgraciadamente no era para tanto. Hemos hablado de ello en muchas ocasiones, pero desde luego, y aunque las comparaciones son odiosas, me cuesta encontrar en cómics como el americano o europeo el punch en ese sentido que sí obtengo en el manga, ya que estos anteriores se denotan en muchos casos, no en todos, claro, la escasez de historias y personajes atractivos, novedosos y con carisma. Pero no olvidemos que estoy hablando de mangas más allá del shonen o el shojo más popular, más mainstream. Hablo en todo caso de obras con un componente más trascendente o intencional. Y ejemplifico a continuación. He conseguido llegar a esa sensación casi orgásmica en los últimos años con autores y obras como Matsumoto Taijou, responsable de Tekken Kinkred, Hiroyuki Imaishi, creador de Tengen Toppa Gurren Lagann, y por supuesto, el maestro Naoki Urasawa, del cual vamos a hablar en el programa de hoy, de las diversas adaptaciones de series y películas que se ha hecho de sus obras. Pero sí, ya me pasaba hace 20 años un cuarto de lo mismo, sí, amiguitos, dos décadas ni más ni menos, con otros autores míticos y ultra conocidos como eran Katsuhiro Otomo o Masamune Shirow. Sus obras más famosas e importantes, las que les han convertido en lo que son, Akira o Ghost in the Shell, respectivamente, al final no dejan de ser una paja mental de puta madre, que tiene unos finales tan crípticos o de superfluo significado que uno se queda con ganas de más en muchos sentidos. Puede que sea que mi limitado intelecto no alcance a entender el mismo, o que la mentalidad occidental no llegue tampoco a captar todos los matices que pretenden darle a las mismas. Pero para que yo pudiera ensalzar alguna de esas obras, como por ejemplo Monster o 20th Century Boys, como imprescindibles, deberían intentarles dar un final más redondo, comprensible e inteligible para otras mentalidades más ajenas a su propia cultura. A lo mejor no soy más que un náufrago en este mar de desenfreno friki, pero seguro que me quedo al menos con lo bien que me lo han hecho pasar durante su lectura o visionado respectivos, lo cual no puedo dejar jamás en ningún caso que dejéis de hacer. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Estamos últimamente muy amiguitos relacionados con el tema de la cultura nipona y manga, como lo que acabo de comentar a continuación en el diagnóstico, y agradezco muchísimo a los compañeros de Ramen para Dos, para los cuales tuve el privilegio de estar con ellos durante la pasada edición de Ramen para Dos, este fin de semana pasado, así que tendremos dentro de muy poquito, para aquellos que os acabe de incorporar, a nuestro compañero David Bato, hablando de Naoki Urasawa. Pero vamos a comenzar, si os parece, con la sección del kiosco, ya que tenemos el privilegio, JL, de hablar con algunas de las mejores librerías, en este caso de la capital de la piel de toro.
En este caso, gracias a la gentileza de la tienda amiga Gotham Central, que está aquí al lado del estudio, en la calle Ferrocarril, número 22 de Getafe, os dimos la oportunidad de llevaros un estupendo cómic de ese mítico héroe del cómic italiano, el fumetto Diabolik, el primer volumen de esa saga que ha editado de Ediciones Kraken. Un cómic que además ha despertado mucho interés entre la audiencia y también entre el propio equipo de La Parada, ya que es un cómic que siempre hemos tenido mucho interés por seguir. Y bueno, quién sabe si en el futuro dedicaremos un especial a este mítico personaje, ya que lo hicimos en anteriores ocasiones con otro personaje clásico del cómic italiano, como puede ser Dylan Dog. Pero bueno, lanzamos una pregunta a raíz un poco del propio carácter de este personaje, que es una especie de antihéroe, una especie de ladrón o Robin Hood, bueno, con ciertas connotaciones más o menos diabólicas, de ahí su nombre, por decir algo. Y lanzábamos una pregunta que era saber cuál era el antihéroe favorito de nuestra audiencia, de nuestros oyentes, y saber por las razones de por qué defendían este planteamiento. Bueno, hemos recibido respuestas de todo tipo. Ha sido realmente difícil elegir una respuesta buena, y bueno, hemos tenido que acudir prácticamente al azar para elegir una de ellas. En este caso, el ganador ha sido Raúl Martínez. Le damos la enhorabuena. No sabemos de dónde es, ya averiguaremos de dónde es. Probablemente no sea de Madrid. Y la respuesta es la siguiente. La verdad es que nos gusta mucho la respuesta porque hace referencia a un cómic que nos encanta y que hemos hablado de él muy recientemente aquí en el programa. La respuesta es: un personaje que pretende ser un héroe, pero que creo que no deja de ser un antihéroe, es el anarquista, mutante, negro, adoptado, soltero y miembro de los Statics, creado por el dúo Peter Milligan y Mike Allred. Sus superpoderes eran el emitir un fuerte sudor que conseguía controlar y derretía como si fuera ácido. Al margen de esto, era un tipo fuerte y muy bien entrenado. Un puntazo ridículo y muy de antihéroe es el alias que se le pone, Capitán Coco, ya que es negro por fuera, pero se siente blanco por dentro, un poco retomando pues el mito de Michael Jackson, ¿no? Del negro blanco. En resumen, un personaje brutal que intenta ser un héroe, cosa que creo que solo pensaba él, y intenta además ser el líder del grupo Static a toda costa. Espero que lo conozcáis. Si no, os pido que asoméis vuestros hocicos monstruosos por este cómic. Pues bueno, Raúl, conocemos este cómic. No es que le conozcamos, es que adoramos este cómic. Nos encanta este personaje del anarquista. Y nada, te damos la enhorabuena por participar en el concurso y, sinceramente, por tener tan buen gusto y elegir a un personaje tan chulo como el anarquista, ¿no?
Efectivamente, amiguito, no sé si tenéis que... o conocéis vosotros el cómic o podéis opinar acerca del arma.
Sí, vamos, ya lo recomendamos cuando hablamos de Mike Allred, y de hecho yo creo que ya había sido recomendado antes este Factor X, esta etapa.
De hecho, muy mal por el señor Martínez, porque si hubiera seguido la parada en los últimos pocos meses, se hubiera dado cuenta de que casi no hablamos de otra cosa que no sea Static, porque es un cómic que, bueno, yo siempre lo digo, dinamita pura.
Pues sí, amiguitos, también recordaros que podéis seguirnos y también seguir a nuestros compañeros a través de Facebook, a través de las redes sociales o de Twitter, y tanto a La Parada como a nuestros compañeros de Gotham Central, ¿verdad, JL?
Sí, Gotham Central tiene Facebook 20 y, bueno, y nosotros también tenemos Facebook 20 y cualquier otro tipo de red social desde donde expandir nuestro mensaje.
Pues sí, amiguitos, dominaremos el mundo, creo, o no, o da igual, el caso es que por lo menos nos lo pasemos bien con lo que viene a continuación, que es la sección dedicada con la actualidad, la estela de Mercurio. Pues sí, amiguitos, tuve el privilegio de estar por primera vez, anda que no habré dicho yo a lo largo de la historia de nuestra Parada de los Monstruos de 12 años, las ganas que tenía de ir, y estuve allí con mi compañero JL, y aparte de disfrutar de unas jornadas interminables de entrevistas y de actos, etcétera, pues también el poder comer y cenar varias veces pues con gente de editoriales, autores de cómic, y hablar entre caña y tapa pues de alguna de nuestras aficiones favoritas ha merecido más que la pena.
Sí, la verdad que todo es importante en el Salón del Cómic, no solo el propio salón, sus actividades, sino todo lo que rodea al salón, esos encuentros que comentaba Frickman. Y bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que me ha llamado la atención. Evidentemente hay mucho de lo que hablar de la ya 30ª edición del Salón del Cómic de Barcelona, que bueno, para bien o para mal, es el salón más importante de este país, y que este año, pues bueno, como siempre, no ha dejado indiferente. Bueno, lo que más ha llamado la atención del salón es un poco lo que la idea general, o la idea sobre la que ha girado gran parte del salón, que es el tema de los robots. Tenemos un robot aquí en el estudio que lamentablemente no pudo ir. Ojalá para sucesivas ediciones podamos tener a Armabot haciendo algún tipo de demostración en el salón.
Pero que tendría que hacerse un monográfico allí, o sea, simplemente para nuestra Philly Machine, ¿eh?
Nada de Gonagai, Armabot, el invitado de lujo.
Ahí. Sí, voy a ir a contar unos chistes. Está un poco pasado de moda y tenemos que recuperar esos años 90.
Claro. Bueno, pues sí, los robots tomaron el salón. La presencia de Gonagai fue el reclamo sobre el que giró quizá todo este leitmotiv. Pero a partir de ahí, pues se articularon una serie de actividades, desde talleres de creación de propios robots, reparación de robots al más puro estilo Star Wars, exposiciones de cómics de robots, exposiciones evidentemente relacionadas con Mazinger Z, la creación de Gonagai. Y bueno, esto fue un poco lo que más llamaba la atención, o quizá podría haber sido la idea general o quizá el argumento principal sobre el que giró esta edición de Salón del Cómic de Barcelona. Cosa que a lo mejor no se veía en el propio cartel, cuando el cartel era un cartel de Paco Roca, que en principio no decía nada de esto, pero bueno. Luego comentaremos un poco alguna polémica referente a la presencia de Gonagai en el salón. Comentar que evidentemente hubo muchas exposiciones, para mí extraordinarias, la de Little Nemo, con originales de Little Nemo, lo cual es una pasada, teniendo en cuenta que estamos hablando
te puedes comprar el libro, además tamaño bolsillo.
Sí, que, efectivamente, pero bueno, para mí es como... antigüedades, obras de arte, que es un placer tener en cualquier sitio que intente divulgar el cómic, ya que eran evidentemente las planchas originales de principios del siglo XX. Extraordinaria para mí también la exposición de Jordi Langadon con las portadas de Hazañas Bélicas, con un estilo precioso, al más puro estilo Maroto, con pintadas al óleo, que a mí me gustaron mucho. Creo que era ese toque retro y un poco de cómica a la antigua usanza que siempre le viene bien a los salones, que quizá a lo mejor en el resto de salones se tiende, pues, sobre todo a mostrar material más reciente o artistas más de actualidad. Bueno, y ya de cosas más actuales, pues muy buenas las exposiciones de Paco Roca y Juanjo Guarnido, en la que se explicaba el proceso creativo de varios de sus cómics. Evidentemente, Juanjo Guarnido sobre Black Sad, un cómic imprescindible, sobre todo por el trabajo excelente de este dibujante granadino. Y a mí me gustaron también mucho la exposición de Moebius, por ver originales de Moebius, además de su última época, ver el dominio de Jean Giraud. Y me pareció también bastante curiosa la exposición que se organizó en torno al aniversario de Spider-Man, con diferentes páginas de diferentes autores, diferentes momentos de la trayectoria del personaje, que a mí me gustaron. No sé si a ti, Friedman, te llamó algo.
A mí lo que me sorprendió sobre todo es que ¿dónde estaba Marvel?
Claro, sí.
Eso es decir, está Spider-Man, pero ¿dónde está Marvel?
Claro, eso es una cosa que quería comentar luego cuando hablemos a lo mejor de cosas un poquito más negativas. Para mí el gran triunfador de este salón no fue ni los robots, ni Gonagai, ni nadie. Para mí el gran triunfador del salón fue la editorial, el catálogo editorial, que para mí aprovechó muy bien la oportunidad de ir a su primer salón del cómic de Barcelona y mostrar, pues, su nueva posición dentro del mercado editorial español con el catálogo de DC.
Y que estaba siempre lleno de gente.
Que estaba siempre lleno de gente y que además tenía una disposición muy buena, porque por un lado tenías una especie de zona donde estaban los autores firmando y se les estaba filmando con una pantalla constantemente, podías ver lo que estaban dibujando los autores. Se les estaba entrevistando al mismo tiempo, los autores iban dibujando, hablando con una especie de pinganillos, y al mismo tiempo podías ver los dibujos que iban haciendo. Y por detrás tenías justo lo que es la tienda, era como una tienda de cómics con todo el catálogo, porque el catálogo de cómics es también la empresa que gestiona la tienda online Planeta Comics. Por lo tanto, tenías los cómics de ECC y también tenías el resto de cómics de cualquier editorial, lo cual era una jugada maestra dentro de lo que es los stands del resto de las editoriales.
Y además, por lo que me cuentas, contentando a todo el mundo, tanto al público que puede comprar, como que se lo firme el autor, como los medios que pueden hablar con estos autores. Yo creo que muy buena jugada.
Y a un precio muy interesante también.
Sí, sí, además yo creo que lo está haciendo bastante bien. Lamentablemente yo creo que lo que está sacando ahora el catálogo de cómic no es lo mejor, porque DC no está publicando lo mejor por el tema del nuevo universo, pero lo está haciendo bien y tuvieron la suerte de contar con muchos autores que estaban en esos momentos promocionando sus obras, como Scott Snyder, Greg Capullo, Rax Morales, Mark Buckingham, bueno, muchos de los autores españoles que están dibujando para DC, como pueda ser Pera Pérez o Miquel Janín o Cafú, un montón de dibujantes españoles que están trabajando ahora en DC y que lo están haciendo bastante bien. Entonces, bueno, para mí, grandes triunfadores absolutos del salón, la editorial Catálogo ECC, y que me pareció que estaba muy bien además el stand. Y bueno, aparte, pues muchos otros autores que estuvieron. Para mí el elenco de artistas invitados espectacular. Teníamos gente como Milo Manara, Craig Thompson, Enrico Marini, todos los que he comentado, dibujantes de superhéroes, Liberatore, bueno, para mí un dream team de lo que pueda ser el mundo del cómic en general, de todos los géneros, y además con la guinda de tener también a un autor de manga como es Gonagai, lo cual me parece, pues, un plantel extraordinario de autores. El país invitado este año fue China, que la verdad es que me sorprendió bastante. Me imagino que Friedman también comentará algo, porque a mí me gustó la variedad de estilos que había representados en el cómic chino, y la verdad es que me quedé con las ganas de leer alguna cosa más.
Sí, yo sobre todo lo que me quedé sorprendido es que la gran relación que guardan todos los cómics orientales en sí. Es decir, es como el cómic europeo, que puedes hablar de una forma de cómic europeo, pero también puedes hablar de un cómic asiático, porque la verdad que el cómic chino, quizá la única diferencia que aprecié, no si es así en todos sus cómics, es que el sentido de lectura no es el mismo, que es algo que tampoco lo dificulta, vamos.
No, la verdad es que había, curiosamente había, por un lado, sí que es cierto que debe mucho al cómic japonés, pero había cómics que se leían en sentido occidental y en sentido oriental. Entonces no sé exactamente cuál es el estilo habitual para los chinos para leer TVO, pero como tú comentabas, sí que había cómics de las dos clases. Y a mí me gustó sobre todo que el cómic en general era un cómic bastante elaborado, muy barroco, muy trabajado. Y bueno, sorprendente, me parece un acierto mostrarnos el cómic de China, cuando a lo mejor estamos hartos de leer cómics de otros países, que ya son verdaderas potencias. Bueno, ya poniéndonos negativo y haciendo referencia a lo que comentaba Frickman, para mí sonada la ausencia de Panini Comics y prácticamente del universo Marvel.
Y además coincidiendo con el estreno de Los Vengadores.
Efectivamente.
O sea, mejor, incomprensible,
mejor oportunidad para haber hecho una promoción espectacular del universo Marvel. No solo de Los Vengadores o de las películas de Marvel, sino el universo Marvel. Prácticamente se quedó en nada, exceptuando lo que he comentado, la exposición de Spider-Man y algún detalle puntual, lo cual es muy raro cuando no podemos dejar de olvidar que el universo Marvel es el universo más popular del cómic en el mercado español. Todavía es lo que más se vende y es incomprensible que un monstruo como Panini, que además es una multinacional, no tuviera presencia. Supongo que algún problema tendrá con la propia organización de Ficomic. Pero bueno, yo creo que en circunstancias así hay que ser un poco frío y hay que pensar en el bien común y no sé, y dejar su brazo a torcer, ¿no?
Sí, porque por ejemplo estaban las otras grandes, ¿no? Estaba la que ya no es dueña de los derechos de DC, el que los hace Planeta, hidrogracionista, sí. Como Planeta, que presentó no muchas novedades, pero presentó cosas, ¿no?
Efectivamente, entonces bueno, extraño. También extraño la ausencia de alguna tienda emblemática de Barcelona, que siempre ha estado yendo. Parece que sí que hay alguna cuestión oscura por resolver con algunas tiendas emblemáticas de allí de Barcelona. Y bueno, alguna otra cosa negativa, como por ejemplo que las mesas redondas y charlas siguen teniendo el mismo problema, que falta aislamiento acústico, cuando hay conferencias la megafonía se mezcla con las propias conferencias, no se promociona lo suficiente y normalmente suelen tener un aspecto muy desangelado, va poca gente, cuando realmente se suele traer a gente de mucho nivel y a mí me da bastante pena, porque yo creo que eso es importante en los salones, que la labor divulgativa y de encuentro entre autores, editores y aficionados se promocione mucho y que no sé, que nos quedemos con la imagen más superficial del mundo del cómic, ¿no? A mí me pareció también discreta la presencia de público, a pesar de que siempre las cifras que nos suelen dar son muy altas, pero el salón es enorme y en ningún momento sentí la sensación de agobio como se ha podido producir en otros salones. Evidentemente había gente, estoy seguro que fue bastante gente y que las cifras fueron buenas, pero no creo que las cifras fueran tan espectaculares como nos están diciendo. También creo, como comentaba Frickman, que ha habido escasez de novedades editoriales en general, exceptuando el caso de Norma y el catálogo, que son los que yo creo que mejor lo han hecho y que, a pesar de la crisis, siguen sacando material a espuertas, y el resto sí que han sacado muy poco material y además prácticamente sacando refritos, reediciones, que sinceramente eso no reactiva el mercado del cómic. Y bueno, ya por terminar un poco el lado un poco negativo del salón, sin decir que el salón fuera negativo, que yo creo que el salón estuvo muy bien, se creó cierta polémica en el propio salón, durante el salón y después de la celebración del mismo, acerca de si este salón del cómic representa realmente la industria del cómic y a los aficionados del cómic, si es realmente este el organismo, el lugar o el instrumento perfecto para hacerlo. Entonces, bueno, ha habido un enorme debate, sobre todo entre ciertos sectores, y bueno, pues hay opiniones para todos. Evidentemente yo creo que hay cosas mejorables, pero lo bueno es que haya cada vez más salones y que los salones vayan adaptándose un poco al propio público, ¿no? Yo creo que hay muy distintos lectores de cómic, cada lector de cómic puede encontrar un sitio donde acudir, buscar lo que necesite, desde simplemente ir a comprar o conocer a los autores o simplemente vestirse con un cosplay. O sea, hay un montón de ofertas.
Claro, porque próximamente, posiblemente el año que viene, amiguitos, yo he oído rumores de que se va a llamar el Barcecón.
El Barcecón, bueno, sí. Entonces, bueno,
porque tiene mucho de eso también, ¿no, Jota?
Sí, sí, quizá el problema es que todo lo que tiene que ver con la industria de entretenimiento cada vez ocupa mayor espacio dentro del salón del cómic y, bueno, pues los profesionales del mundo del cómic se quejan de esto, ¿no? Los videojuegos toman el salón, las distribuidoras de cine, las tiendas de chuches, y bueno, pues los autores, pues evidentemente, pues se mosquean y piensan que realmente esto se está convirtiendo en una especie de espocio más que un salón del cómic. Y bueno, la polémica este año se ha hecho un poco más grave, porque incluso en los carteles que había por la propia Barcelona, la palabra videojuegos era más grande que la palabra cómics. Entonces, evidentemente, yo comprendo la posición sobre todo de los autores, que se pueden enfadar bastante cuando ven que realmente cuando van al salón que ellos considerarían a lo mejor el salón emblemático, vean que a lo mejor la propia organización dé más importancia al tema de los videojuegos que los cómics. Pero bueno, este es un debate que podríamos estar hablando horas y horas desde diferentes puntos de vista.
Sí, y además andamos unos tiempos convulsos de crisis económica, social y de todo tipo, en el que los videojuegos es el medio que más dinero está moviendo ahora mismo, mientras que los cómics, pues bueno, cada vez yo creo que está siendo algo más underground y tal. Entonces, bueno, esto se va reflejando poco a poco en...
Bueno, que se transmute, simplemente sigue la misma evolución que lo que tú decías antes, ¿no? Que otros tipos de salones internacionales que se celebran, por ejemplo, en Estados Unidos.
Sí, bueno, quizás esa es una forma de hacerlo. Hay otras formas, como puede ser el Salón de Angoulême. Hay incluso ejemplos en nuestro país, como la Jornada de Avilés, que son distintos. Entonces yo creo que lo bueno es que hay diferentes formas de hacerlo. Evidentemente cada una de un gusto.
Y él escoge, amigos, luego hablamos de ello.
Bueno, esa es otra de las formas que se puede hacer. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más de esto de los salones. Bueno, por terminar el tema del Salón del Cómic de Barcelona y a colación de lo que comentó al principio Frickman, pues queríamos comentar algunos de los encuentros que hemos tenido con amigos, dibujantes, que la verdad es que no lo hemos pasado muy bien con ellos. Hemos estado con nuestro amigo Víctor Castillo de Ninja vs. Comando, que pronto vendrá a Madrid.
Aquí, amiguitos.
Y haremos algún crossover. Estuvimos con otros compañeros de otro podcast, Freaky Town, con todos los Bulldan Boys, Pera Pérez, Víctor Santos, Enrique y Vicente Vegas y Jan Fuster. No estuvo Kenny, pero bueno, estuvieron casi todos los Bulldan. Estuvimos con David Sánchez, conocimos a David Sánchez, el autor revelación de mejor del año pasado.
Que trabaja para Stiberri.
Que trabaja para Stiberri con el cómic Me has matado, tú me has matado. Con el que coincidimos además en el AVE.
En el AVE, tanto para ir como para volver.
En la ida y en la vuelta, y estuvimos en la ida prácticamente todo el viaje en la cafetería hablando con él. Un autor muy interesante que esperamos entrevistar en el futuro. Estuvimos también con David Rubín, que es amigo suyo y al que entrevistamos en el programa. Pepe Larraz, dibujante de Thor, que es profesor, ha sido profesor de la escuela Joso. José Luis Puerta, de Aurum, que se encarga de la gestión de muchos de los lanzamientos del estudio Ghibli. Manu Guerrero, de Selecta Visión. Y bueno, nuestros compañeros Bato y Leo, de Ramen Radio. Y bueno, Aurelio, de Cosplay Original, del que regalamos una camiseta en el pasado Expo Manga. Y para acabar, pues bueno, el oyente Pablo Arellano, que también estuvo con nosotros allí y que esperamos que también se venga algún día aquí por Madrid, ¿no?
Efectivamente, amiguitos, también dar muchísimas gracias a otro miembro del Freak Team cuando puede y que nos acogió en su casa, como es nuestro compañero Quique Climent. No sin antes meternos ya, pues la semana siguiente, pues nos vimos enfrentados a otro fuego y sobre todo por el calor que pasamos allí el sábado, amiguitos, también, como fue el Expo Manga en el Palacio Cristal de la Casa Campo en Madrid.
Sí, bueno, el Expo Manga ya sí estuvimos todos, de hecho hicimos el programa de telón allí, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que se coció allí. A mí en principio sí que me llamó la atención de la gran presencia
nos
de público.
Nos cocimos nosotros, eso, sí, ya sí, te digo. Eso te lo por seguro.
Sí, sí. Gran presencia de público, según la organización, 30.000 personas. No sé si realmente fueron tales, pero al menos
yo,
mucha,
vamos,
gente
sin
en
ser
el
mal agüero,
Comanga.
Como estamos en un país en el que sabemos que ya no nos podemos fiar de nadie. Yo pongo en duda las cifras por el mero hecho de que los otakus, que son público fiel, suelen ir estar el fin de semana completo. También hay entradas por día, que son las que contabilizan, pero bueno. Hombre, sin duda había gente y es una gran noticia que en los últimos años se esté celebrando en este Palacio de Cristal, que es mucho más amplio que los locales cedidos ediciones anteriores, pero bueno, que la verdad es que estamos en un baile de cifras que es un poco apabullante.
Aún así, en cualquier caso, yo retomo lo dicho por nuestro amigo Lainot. Porque quizá, no sé si hubo tanta, hubo más o menos gente de lo que dicen las cifras oficiales, pero lo que sí que es verdad es que, al contrario que en el Salón del Cómic de Barcelona, ahí sí que se notaba el agobio, sí que había ambiente y realmente los pasillos estaban atestados de gente, o sea, ambientazo seguro que había. que la gente comprara más o menos o fuera allí solo para lucir palmito, vestirse, porque todo el mundo iba de cosplay, todos eran muy jóvenes, y a lo mejor luego veías que salían todos con las manos vacías, puede que sí, pero vamos, ambientazo por pero ahí que no quede,
acudieron,
porque
acudieron,
era un desfase.
Y cantaron y se lo pasaron bien, sobre todo cantar durante la edición del programa, ¿verdad? Cantaron
sí, sí. El karaoke ya sabemos que es una actividad inamovible y ya típica de los
pero
expomanas.
¿Sabéis lo que se puede mover? El chiringuito de Radio Ritmo para que no esté al lado del karaoke, porque el caos sónico que se produce ahí
pues
es tan
sí.
brutal que ojalá el año que viene podamos estar en un sitio pues que bueno, mucho más margio, o sea, lo que le estamos pidiendo.
Pero bueno, mirarlo por el lado positivo, nos sirvió de sintonía de fondo.
Sí, bueno, y tan de fondo.
Y tan de fondo.
Ojalá la organización nos ponga en el rincón más infecto y con olor a orines del salón, porque se lo agradeceremos. Más fresquito y sobre todo alejado del ruido brutal del escenario aquel de World of Warcraft gigantesco que había.
Sí, bueno, yo creo que sí que es un salón que año tras año ha ido creciendo y que ya en volumen, puede que no en número de autores tal, pero que ya casi se puede equiparar a Expo Comic.
Sí, sí.
Porque bueno, yo creo que la popularidad del manga sobre todo entre la gente joven, que es la que se mueve para estos eventos, es indiscutible. Y bueno, nosotros que hemos sido invitados al sitio, pues bueno, tampoco podemos ser muy muy imparciales, pero bueno, aquí siempre somos sinceros y lo contamos todo.
Sí, hombre, quizá yo el único problema que le veo al salón es que aunque ha crecido en espacio, quizá el número de actividades se está estancando, siempre más o menos se ofrece lo mismo, y quizá el problema es que no hay una regeneración ni de autores patrios, ni tampoco se apuesta por traer a muchos autores japoneses. Evidentemente somos conscientes de que es difícil traer a los autores japoneses, es mucho más difícil que traer a un dibujante francés o americano, pero quizá yo creo que habría que intentar hacerlo. Más que nada porque, a pesar de que este año estuvieron Suneo Sanda, que es un ilustrador y que ha trabajado para la saga Star Wars, o Satoru Nakamura, que ha trabajado director de animación en Ghost in the Shell, que evidentemente son nombres potentes, no creo que sean nombres que vayan a hacer que la afluencia del público crezca, vamos.
Armabot, sí. Que trabajaba en Planet 51, por ejemplo.
Sí, bueno, mi presencia no estaba en cartel. Sobre esto que...
Injustamente.
Sobre esto que comentabas, efectivamente, tres invitados venidos del Japón, junto con los que has dicho, junto con Yoko Shinamakage. Decir que a Satoru Nakamura, yo por nombre, pues no lo conocía, porque un director de animación es difícil, hasta que no es director, no se suele conocer, pero bueno, estamos hablando de un hombre que ha trabajado con gente como Katsuhiro Tomo o mi admirado Koji Miyamoto, y ha sido director de animación de series como Ghost in the Shell, Standalone Complex, o ha trabajado en Pat Labor, y me consta que estuvo firmando mientras hacíamos el programa. Yo de hecho llevaba ahí mi copia, una de las portadas de Ghost in the Shell, y no pudo ser porque el deber nos llama. Y sí que estuve interesado, dije, bueno, este hombre que tiene tanto que contar, además sobre la animación, que es algo muy propio, que tiene mucho que ver con estos salones, con el manga, y no es manga propiamente dicho, tendrá una charla o algo parecido, y la verdad es que en el programa no vi nada. Sí que me consta que Tsuneo Sanda tuvo una rueda de preguntas, pero de Satoru Nakamura no lo sé. Yo pasé el domingo por la mañana, pues a ver si había alguna actividad o estaba firmando, y la verdad es que no supe de nada. Entonces, sí que me planteo de cómo traemos gente desde Japón hasta aquí, pues hacemos una sesión de firmas. Efectivamente, como comentabas, no sé a cuánto público puede atraer. A mí, desde luego, me llamaba la atención, y yo no sé hasta qué punto aprovechamos la presencia de estos autores. Tal vez habría que exprimirlos un poco más. No sé si Madrid a lo mejor le pillaba de paso de vacaciones o algo así.
Sí, yo creo que es el principal problema. Sí que tengo que decir que se rumorea, esto es un rumor, evidentemente nadie lo ha confirmado, que el Salón del Cómic de Barcelona a última hora consiguió que Gonagai se decantara por su salón y no por el Salón de Madrid. Lo cual, eso explicaría que, extrañamente, en una organización que organiza un salón del manga en sí, traigan un autor mangaka para el Salón del Cómic. Y a partir de ahí, pues bueno, si hagan una exposición, una serie de actos relacionados con los robots, aprovechando la llegada de Gonagai. Uh-huh. Pero evidentemente no lo sabemos, no vamos a ser Jorge Javier Vázquez en este momento.
Pero por ahí se rumorea que no es el mejor momento de las relaciones entre ambas organizaciones.
Claro, entonces, bueno, es una pena que realmente no se haya aprovechado y que nosotros hayamos podido disfrutar de la presencia de Gonagai, que además estuvo bastante bien la charla que dio en el Salón del Cómic de Barcelona, que no hemos comentado, en el que además comentó que él tenía intención de visitar esa estatua que hay en Tarragona de Mazinger Z, pero su hijo, su nieto, que es el director, digamos, de todo
su sobrino,
que es la persona que gestiona todo su legado, no le deja. O sea, realmente
pero bueno, o sea,
por honor, claro, por una cuestión de honor
para esto, claro. Ah, claro, porque esa estatua realmente es,
claro, es pirata, sin, claro,
sin el robot pirata más grande del mundo
ni siquiera
en España, una población de Tarragona,
ni siquiera pues, por cuestión de empresarial, sino de honor. Además, nos contaba Manu Guerrero de Selecta Visión que se llevó su coche y lo puso delante de la estatua para que viera realmente el tamaño a escala real que tenía. Sí. Y que se quedó flipado.
Pues yo creo que si en Japón tuvieran una estatua apócrifa del tío Pepe, no creo que a ningún español le molestara y le impidieran ir a verlo. Pobre Gonagai. O sea, ¿quién le cambiará los pañales y quién le estará llevando la carrera? Porque está ya muy mayor el hombre.
Y luego, y muy mal. Poco siguiendo con el mundo de las polémicas, me consta que la organización que celebra Japan Weekend, que es otro evento otaku, sí, está un poco picada con este Expo Manga, porque Expo Manga cuenta con el apoyo del ayuntamiento y parece ser que Japan Weekend no. Entonces, organizaciones distintas, pues bueno, siempre piques.
Bueno, yo bueno, si ya hay apoyo institucional, oye, bienvenido sea. ¿Qué
claro,
coño?
Efectivamente. Y bueno, yo creo que la competencia es buena, hace que los salones, aunque a veces busquen demasiado al público o al gran público y se destapen de su tema principal, pero la competencia sana es buena para que la gente se ponga las pilas.
Claro. Echo de menos alguna convención más pequeña. Yo que soy gran lector de cómic, gran, no en calidad quizá, pero sí en cantidad, leo mucho cómic y también me gusta mucho el cine. Echo siempre un poco de menos ese concepto de la convención pequeña, especializada, que yo sé que en España es difícil, pero igual que los americanos tienen esas convenciones ya muy especializadas, más underground, de cierto tipo de cine o cierto tipo de cómic, estaría muy bien que en España por lo menos hicieran un intento, y que alguien diga lo intenté, aunque fracasé, pero lo intenté, de hacer algún festi, alguna convención de cómico de cine low cost, con algún tema que en España se haya tocado poco, con algún, pues no sé, cómic underground o cine pues también independiente o un tipo de cine, pongamos que hacemos un festival pues de cine japonés extremo, porque en internet todo esto de Robo Geisha y Tokyo Gore Police es un exitazo. Entonces yo convoco aquí a algún valiente a que se juegue los cuartos, intente hacer alguna convención.
Ahora te contesto.
Quizá itinerante, quizá contratar un autobús y ahí hacer un Barcelona Madrid Galicia con este pequeño salón itinerante, vamos, pequeñito, a ver si funciona.
La monstrua puede mutar y tener claro, sus spin-offs, claro, y ser temático.
Igual
aquí estamos abiertos a patrocinio.
El fenómeno y existe la monstrua y existen otras copias de la monstrua todavía más baratas, pues ¿por qué no intentar hacer pequeños salones y pequeñas convenciones así? A ver si funciona.
Pues sí, amiguitos, por ejemplo, y con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Getafe, podemos hacer o se nos pueden ocurrir varias optativas, ¿no? Por ejemplo, la Getafe Con o las jornadas de Getafe. No, amiguitos, vamos a hacer el escoge.
Yo la monstruo, lo último, quiero que traigamos a Fredo Lenrey o a Jim Rynoski para...
Este año tenemos que traer a alguien, Barsen.
Tenemos que traer a alguien. Sí. Probablemente traigamos a alguien español de conseguirlo. Yo tengo un par de nombres ahí que me están dando vueltas en la cabeza. No son precisamente artistas consagrados, pero bueno. Y a ver si traemos a alguien de, yo qué sé, a Charles Band de Empire Pictures.
Yo estoy a 2 grados así de separación de Supersonic Man. No el actor humano, sino el que se disfrazaba de azul. Y pues, tal. Es algo que
es buenísimo.
Es algo que se podría...
Eso es de convención total, como estos extras de Star Wars que van ahí haciéndose las turnes.
Este hizo esta y por lo visto una de Tarzán.
Yo fui rojo uno.
Una de Tarzán rodante.
Perfecto, pues me parece la hostia.
Bueno, pues de momento nos contentaremos con el salón que se va a hacer en Getafe, el escenario del cómic de Getafe, que es su segunda edición, pues a finales de este mes. Se va a celebrar aquí, a escasos metros también de donde tenemos la emisora, en el Teatro García Lorca, Getafe Central. Y bueno, gracias al empeño de Juan Manuel Angus y David Siles, propietario de la tienda Gotham Central, pues se lanzaron a esta loca aventura.
Y él no lo va a reconocer, pero también ha tenido mucho peso nuestro Rizos de Van Online.
Bueno, pero yo no soy el urdidor de la idea principal. No podemos dejar de olvidar que ya hubo una primera edición de Escoge, además con una idea principal, que es un poco la divulgación del cómic y también el homenajear al profesional del cómic. Y qué mejor forma que otorgarle el proyecto de una futura calle en la ciudad de Getafe. Yo creo que es una cosa bonita. Y el año pasado, pues ya se otorgaron estas calles a autores como Carlos Jiménez, Han o Purita Campos, y también de forma póstuma a Víctor de la Fuente. Bueno, creo que es una iniciativa muy bonita, y bueno, pues a raíz de la buena amistad que hicimos tanto Frickman como yo y algunos miembros de la parada con los organizadores de Escoge, pues decidimos ayudarles a montar esta segunda edición. Y bueno, vamos a intentar que sea un salón distinto. Evidentemente no estamos buscando enemigos, ni estamos... Somos sana competencia, evidentemente no vamos a hacer lo mismo que lo que puede hacer el Salón del Cómic de Barcelona, ni el Salón del Cómic de Madrid, ni el de Córdoba, ni todos los salones que hay en España. Pero bueno, vamos a intentar buscar nuestro pequeño pedacito dentro del mapa de salones de España, intentando hacer algo un poco distinto.
Es que la idea debería ser que los salones no compiten entre sí, sino que uno complementa al otro.
Claro.
Así que para cuatro que somos vamos a dejar de llevarnos a hostias. Si hay alguno que tiene en mente demasiado politiqueo, debería dejarlo a un lado y ser más fan que empresario. Y bueno, uh-huh. Pues es eso, que un festival complementa a otro. Y este del Escoge es fenómeno. El del año pasado yo no pude asistir porque tenía otro compromiso. Me pareció que el cartel era fantástico. Gente como
y no se entera ni Dios,
Jan, fue una absoluta maravilla. Así que chicos, está muy bien comunicado, está al lado del metro. No dejéis de pasaros este mes por el Escoge, el sábado, la segunda edición, porque promete ser una maravilla como el primero.
No os olvidéis, cabrones.
Bien, os comento un poco el avance de gran parte del cartel. Por un lado, aprovechando ciertas sinergias con otro tipo de formas de entretenimiento, aprovecharemos la visita de Corominas, que va a ser el autor del cartel de este año. Si no sabéis quién es Corominas, es el autor de las portadas de Juego de Tronos, la edición de Gigamesh, la edición nacional, y evidentemente tiene una carrera profesional que se remonta a los tiempos del Creepy. Y bueno, ya es un autor que, a pesar de que no es muy mayor, tiene muchísimos trabajos publicados, y que además acaba de publicar una adaptación de la novela de Oscar Wilde, El secreto de Dorian Gray, y él va a estar aquí. Vamos a tener una exposición de él.
No solo muy digna, por cierto, JL, ¿eh?
Sí, no solo de Juego de Tronos, sino de todo su trabajo. Él estará allí, dará una charla y además dará una visita guiada a su propia exposición. Lo que creo que es un lujazo, y está en el momento adecuado cuando la serie de Canal Plus está arrasando en cualquier
y
lugar.
Y además el último libro se publica en España mismo mes, por esa fecha.
Claro, es uno de los lanzamientos más esperados a nivel editorial. Han salido cómics de Juego de Tronos hace nada, parodias de Juego de Tronos en cómic. Entonces, bueno, hemos decidido montar una charla en torno a todo este fenómeno con Corominas, con su editor Alejo Cuervo, con nuestro amigo Paco Fox, que fue uno de los responsables de traer la serie a Canal Plus, y con Diego Núñez, que es uno de los creadores de esta parodia de Juego de Tronos, Juego de Tronados, y con nuestro Frickman, que hará un poco de
Master of Ceremonies, amiguitos, como todas las semanas, de 5 a 7.
Claro. ¿Qué más charlas vamos a tener? Vamos a presentar a la editorial Caramba, que si no la conocéis es la editorial que ha creado Manuel Bartual.
Caramba, pues no.
El autor de Sexorama, autor del Jueves, una editorial que apuesta por la edición independiente, que ha sacado además este cómic en formato rollo, muy curioso. Están vendiendo prácticamente cómics de forma limitada por internet, y que creo que es una forma interesante de apostar por el cómic de humor. Tendremos una charla de cómic americano con dos jóvenes autores que están triunfando en el cómic superheroico. Por un lado, Pepe Larraz, dibujante de Thor actual, que tiene un dibujo espectacular. Es una pena que apenas haya publicado nada Pepe Larraz, pero os recomiendo que vengáis a conocerle y que veáis algo de lo que vamos a exponer durante la charla, porque creo que va a ser muy chulo. También va a estar David López, que ha sido nominado a los premios Eisner este año por el cómic Mystique, un cómic de corte infantil juvenil del universo CrossGen, y que ha dibujado personajes como Catwoman, Los Nuevos Mutantes, o por ejemplo la creación de Peter David, Fallen Angel. Y también estará Julián Clemente, que es el editor Marvel en nuestro país, que ya tuvimos en el programa hace mucho tiempo, creador de la serie Hero Kids, esa serie que habréis visto en Clan TV, en la que es una especie de legión de superhéroes infantil. Pues él es uno de los creadores de esta serie. Tendremos una charla sobre el manga en España y la revolución que ha supuesto el manga en nuestro país, con nuestros buenos amigos Kenny Ruiz, el Estudio Kosen y Mar Bernabé. Si no conocéis a Mar Bernabé, pues cualquier cómic que leáis traducido de manga en España, seguramente lo habrá traducido él, y probablemente sea la persona que más sabe de manga de este país. Representando un poco, podríamos decir, el género o el estilo de la novela gráfica, tendremos a los dos últimos ganadores del concurso de novela gráfica FNAC Sin Sentido. Por un lado, Mireia Pérez, y por otro lado, a Juan Berrio. Juan Díaz Canales, guionista de Black Sad, nos hablará del universo Black Sad y lo entroncará con el género negro. Se presentará Ninth Comic, es editorial al mismo tiempo y publica una revista sobre cómic europeo y otra sobre cómic americano. Es una revista nueva y que tiene muy buena pinta, y además participará uno de los autores que ha ilustrado una de las dos revistas, Jesús Alonso Iglesias, al que ya entrevistamos el año pasado, autor de Silhouette. Y también queremos apostar por autores que son desconocidos o que todavía son inéditos en nuestro país. Este es el caso de varios autores de Madrid que están trabajando en el mercado francés y que no han visto su obra publicada en España. Ahí tenemos a Raúl Arnaiz, Chus Herbás, Alberto Jiménez Alburquerque y Iván Gil, que además es de Getafe. Entonces, bueno, les daremos la oportunidad a que los cuatro tengan sus 15 minutos de fama para que nos enseñen su trabajo, y esperemos que algún día sus obras sean publicadas en España. Aparte de la exposición de Corominas, tendremos una exposición sobre el cómic Curiosity Shop. Ya entrevistamos a su dibujante, Montse Martín.
Muy guapa, por cierto.
Estará tanto Montse como su guionista, Teresa Valero. Y además también estará su colorista, que es Gabriel López Gabor, dibujante de cómics también, que nos explicarán pues un poco esta obra, que yo creo que es una de las series más interesantes que ha surgido en los últimos años, y que además su segundo volumen ya acaba de ser publicado ya en Francia. Tendremos presencia de fanzines como Rantifuso, Underground, Migas, Dramáticas Aventuras, el Pulp Comic Magazine. Escoge también tiene un par de concursos, el ya celebrado certamen nacional, en el que el ganador se puede llevar 1.000 euros por participar, y un concurso infantil llamado Crea tu personaje, en el que los chavales de Getafe, durante el campamento de verano, al finalizar las clases, dibujarán un personaje y un autor de cómic les dará como premio su versión del personaje. Creo que es una cosa muy bonita y que es...
Bastante... Yo quiero volver a tener 10 años.
Claro. Y bueno, hay varios autores interesados en esta iniciativa, y creo que va a estar muy chula. Aparte, evidentemente, estos chavales, aparte de llevarse esta reinvención de su personaje por un autor profesional, se llevarán un lote de cómics, porque consideramos que lo importante es que los niños lean tebeos. Y para acabar, lo que me imagino que todos estáis esperando es saber quiénes son los autores que se van a llevar en las calles este año. Como no puedo decirlo directamente, lo voy a entrecomillar. Voy a comentar que, bueno, uno de ellos es un dibujante gaditano, dibujante de Arrow Smith, Superman y Avengers vs. X-Men. Otro es premio nacional y ha ganado un Goya. Otro es el autor de un personaje llamado Torpedo.
¡Torpedo!
¡Torpedo!
Claro. Pero femenino.
Y probablemente también homenajeremos a dos autores difuntos. Uno que hizo las portadas del ABC durante mucho tiempo. Y el otro, pues, es el creador de gran parte de la imaginaría, por ejemplo, de Alien. Bueno, pues creo que no está nada mal, ¿no? El cartel de momento escoge. Todavía hay alguna cosa pendiente de confirmar, pero creo que al menos hemos intentado hacer un programa variado, diverso y que puede interesar a todo el mundo. Y evidentemente todo va a ser gratis. Todo el mundo puede ir al teatro, disfrutar de las charlas, disfrutar del propio teatro y compartir pues un trato directo y sencillo con los autores.
Pues sí, otra filosofía diferente, amiguitos. Y antes de escuchar un tema, no sé si nuestros compañeros Barsen y Armabot tienen algo más que añadir, o si no, ya directamente, si te parece, escuchamos un pequeño tema musical para a continuación, pues, ir un poquito metiendo en harina antes de entrevistar a Raúl Cáceres.
Pues como Mis amigos los robots ha sido el tema central del Salón del Cómic de Barcelona, pero queríamos... pues hemos elegido el tema Domo Arigato Mr. Roboto de Styx, pero como queríamos darle un aire japonés en honor a Expo Manga, vamos a escuchar una versión bastante personal del grupo japonés Polysynx. Yo os recomiendo que busquéis el videoclip de este tema en YouTube, porque es un homenaje al género Sentai y muy divertido.
Pues para nosotros es un placer tremendísimo dar la bienvenida a nuestro circo ambulante, a nuestro compañero al otro lado del aparato, Raúl Cáceres. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Raúl. Soy Besanche de La Parada de los Monstruos. Antes de empezar a hablar contigo, voy a hacer una pequeña introducción para los oyentes que todavía no conozcan tu obra, que espero que sean muy pocos. Y bueno, pues hoy tenemos en La Parada de los Monstruos a uno de los autores de cómic más monstruosos que ha pasado por el programa, y con diferencia además. Nos estamos refiriendo, claro está, a Raúl Cáceres, más conocido como Raulo, ilustrador, dibujante y guionista de cómic de origen cordobés, licenciado en Bellas Artes, comenzó publicando en el mundo fancinero hasta empezar a dedicarse de lleno al mundo del cómic en revistas como Webcomics o Webfetish, donde realiza una de sus obras más celebradas, Elizabeth Báthory, basada, bueno, libremente en la vida de la famosa, la celebérrima Condesa Sangrienta. Tras este trabajo sigue realizando obras llenas de sexo, sadomasoquismo y mitología folclórica, como Aguas Calientes, que lo tengo yo por aquí a mano, Justine y Juliet, en donde se adapta al Marqués de Sade, cuentos mórbidos, y bueno, también se diversifica un poco su trabajo, hace sus pinitos como diseñador gráfico y trabaja pues para editoriales roleras. Suyas son cantidad de ilustraciones de juegos de rol como Aquelarre, de la editora Chrome, o el juego del Capitán a la Triste. Inevitablemente llega al salto del charco, ayudado además por un autor muy apreciado en nuestro programa, Juan José Rip, al que ya hemos entrevistado aquí, y bueno, y empieza a trabajar para los americanos, concretamente para una de las editoriales más gamberras de la actualidad, que es Avatar Press. Así, pues es cuando llegan sus ilustraciones para Lady Death, el cómic, también las portadas de La Noche de los Muertos Vivientes, los cómics derivados, y trabajos completos como la precuela en cómic de 2001 Maníacos y sus lápices para guionistas como Brian Pulido o el mismísimo Warren Ellis. Así que chicos, si no os ha quedado ya claro con quién vamos a hablar hoy, pues apagar la radio porque no tenéis nada que hacer. Así que bueno, muy buenas tardes, señor Raúlo. Bueno, lo primero que quería saber, así de pronto, es la última hora en su carrera y en qué andas trabajando justo ahora.
Pues mira, ahora mismo me pilla entintando una página de la última serie de Crossed. La última miniserie, porque son dos capítulos nada más, que se llama Conquers All. Y la guioniza Simon Spurrier.
Sí, además creo que de lo último que vimos tú y a lo mejor han sido también portadas para la cuarta entrega de Crossed, para Badlands. Y luego creo que andabas ahí con algo con el guionista Simon Spurrier, que me ha llamado mucho la atención, no sé si nos sigue en pie, que es una historia de temática steampunk prehistórica. ¿Eso cómo se come?
Eso está todavía un poco en preparación, porque empezamos a hacer los primeros capítulos, pero está parado ahora mismo. Crossed ocupa prácticamente, es el trabajo principal que ahora se está sacando porque se ve que es lo que más vende y está eso un poco parado, pero lo estamos haciendo al mismo tiempo.
Bueno, seguimos entonces hablando de tu trabajo para los estadounidenses con Avatar. Y bueno, siempre nos alegra mucho entrevistar a autores de cómics que han conseguido vivir de su arte y demostrar que, aunque sea un trabajo con algunas penalidades, pues se puede llegar a fin de mes haciendo lo que más te gusta. Bueno, ahora mismo lo estás dando todo dentro de la industria norteamericana con esas colecciones que hemos dicho de Crossed o Captain Swing, guionizadas por un autor tan dinamitero como Warren Ellis. Y yo te quería preguntar si, aparte de esos guiones que te llegan a ti vía red, si has llegado a conocerle, y bueno, cuéntanos un poco cómo es tu trabajo dentro de Avatar Press con estos autores tan tan diversos.
Pues mira, con Warren Ellis la relación ha sido epistolar, básicamente. No lo conozco personalmente y, vamos, básicamente casi todos los dibujantes que trabajamos desde España es el mismo sistema. El celestino es el editor, ¿no? El que va pasándonos los guiones y mantiene un poco el contacto entre el dibujante y el escritor. Y bueno, básicamente es eso, te van mandando los guiones, tú vas haciendo lápices, se los rebota online y una vez que te los aprueban, pues en tinta. Y ya está, es así de simple.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los autores españoles ganaríais mucho si os hicierais un viajecillo de vez en cuando a Estados Unidos y os fuerais de copas con esta gente como Warren Ellis, que tiene pinta de ser de traca. Y seguramente congeniaríais mucho más y probablemente incluso de cara al mundo profesional os beneficiaría, porque seguramente que esa gente se quedaría súper impactada con el desparpajo y la simpatía que tienen los autores españoles, cosa que conocemos porque nos cruzamos con vosotros de vez en cuando en salones o os entrevistamos. Así que bueno, yo te recomiendo que te hagas unas vacaciones cuando el bolsillo lo permita y vete a ver a esta gente, porque seguro que hacéis una mezcla, vamos, tremenda. Bueno, gracias a a nuestro compañero de emisora, Pello, que hoy no ha podido estar, pues he podido leer y alucinar con las barrabasadas de la colección de Cross, iniciada por Ellis. Y bueno, dentro de lo publicado por...
Por Gad Ennis.
Por Gad Ennis, perdón, estaba diciendo Warren Ellis. Por Gad
Ennis. Sí, la primera serie la hizo Gad Ennis.
Es que además son dos autores que el nombre siempre los confunda aquí, los autores. El autor de The Boys.
No,
el autor
son igual de bestia los dos.
No, además, claro, es que por eso precisamente los confundo, porque los nombres se parecen y además son los dos unas fieras a los guiones. El caso es que, bueno, dentro de lo publicado por Glenad, creo que me he quedado en el segundo tomo, escrito por David Lapham, que bueno, que viene justo antes de que entras tú a formar parte del equipo como dibujante.
Sí.
Y bueno, además has comentado que algunas de las escenas de Crosshead Psicópata, la que tú dibujas, te parecen fuertes hasta para tu gusto. Que bueno, eso viniendo de alguien que dibuja las cosas que tú dibujas ya es para echarse a temblar. Y bueno, derivado de esto,
Es que Psicópata es muy enfermiza, ¿eh? Es
bueno,
una historia muy fuerte.
No lo eran los anteriores, es que las anteriores a mí me ponen los pelos de punta. O sea,
también.
Y eso, bueno, yo gracias a Dios ya estoy baqueteadísimo y me da igual, pero joder, o sea, dentro de lo que se publica ahora en cómic, Estela. Y precisamente te quería preguntar por este tema. Quería hacer una pequeña reflexión inevitable contigo acerca de si existe pues algún límite dentro de la violencia y dentro de la pornografía, porque en Crosshead ya sabes que se viola cualquier tabú, incluida la violencia sexual sobre menores de edad. Un tema, por ejemplo, que nos recuerda mucho a toda esta polémica que ha habido con la película de Serbian Film. Entonces me gustaría que primero nos hablases de cómo vives tú ese tipo de manifestación plástica de la violencia y el sexo extremo, y luego aparte nos hables un poco de esta política de autocensura un poco hipócrita que tienen las editoriales americanas.
Sí, pues mira, el tema es el siguiente. El sexo, por ejemplo, en Crosshead, está permitido hasta cierto punto. No puedes mostrar el acto sexual, pero no puedes mostrar explícitamente una penetración o los órganos sexuales masculinos. Aunque sí puedes mostrar los órganos sexuales masculinos si no están en erección. Es una cosa un poco extraña.
Sí, sí.
y sin embargo, luego, a nivel de tema de violencia y actos de asesinato de todo tipo, pues ahí la libertad es absoluta, o sea, ahí no te cortan para nada, o sea, llega ya un punto que creo que se han hecho tantas portadas y se han dibujado tantas burradas que llega ya un momento que no sabes qué dibujar, a nivel de, pues bueno, ¿cómo voy a cargarme ahora a este personaje? No sabemos cómo, porque es que ya se han dibujado de tantas formas que es imposible, ¿no? Y sí, es ese tema hipócrita, ¿no? Por un lado, sexo hasta cierto punto y la violencia todo lo que quieras, ¿no?
Yo, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, que es que yo a lo mejor estoy leyendo Cross y me entretengo, pero al mismo tiempo me siento un poco culpable, un poco sucio, porque es que las burradas que se cuentan en esos cómics son como para perder el sueño. Que bueno, ya te he dicho que yo ya estoy curado de espanto, pero bueno, una cosa que te quería comentar, ¿no te preocupa cuando se te acerca un fan y te dice, me lo paso guay con tus historias y me excito muchísimo?
Sí, da un poco de miedo. No, hombre, yo por ejemplo, en Bathory, que también hay bastante gore mezclado con sexo, cuando la gente me comenta eso, pues digo, uff, está muy mal, o sea, veo a psicólogo. Pero con esto no te deberías poner.
Pero sí, es irónico que lo diga el hombre que lo idea.
Sí, pero yo me río un poco de todo esto, no me lo tomo tan en serio. O sea, yo por ejemplo con Bathory a mí me dejaron ahí hasta pegar la serie que quiera. Me dejaron total libertad, porque era una de las cosas buenas que tenía trabajar en Mega Multimedia, que te dejaban dibujar lo que quisiera. Y yo hice eso un poco, venga, vamos a hacer vampiros, el gore a lo bestia. Pero tampoco es una cosa que yo me ponga con eso, simplemente es que me gusta el terror y lo mezclé con sexo y salió eso.
En cualquier caso, sí es verdad que los cómics de Bathory, que yo tengo aquí los tres primeros tomitos originales, es verdad que se agradece un poco que entre ese mar de sangre hay alguna pincelada de humor que rebaja un poco el tono y lo hace un poco más digerible, porque es que realmente de impacto. Bueno, hablando del contacto con tus fans, que supongo que bueno, que a la web más de uno te escribirá, me gustaría que nos comentaras si hay algún patrón que se repita, si hay mucho metalero o mucho freak y tal. Y por cierto, ¿qué es lo más chungo que te ha dicho un fan sobre tu obra?
Bueno, la anécdota más extraña que he tenido yo con fan es que, a ver, un compañero que tiene una tienda de cómics, pues le llegó una gótica buscando Bathory precisamente.
¿Sí?
Pero la chavala que tenía 12 años. Entonces,
¡hala!
Mi compañero le dijo, oye, yo te lo voy a vender, pero no le digas a nadie que te lo he vendido.
Pero era uno de los hijos de Zapatero. Puede ser. Pero ya era gótica con 12 años, ¿cómo se come eso? ¿No sería una, emo o algo?
Creo que la chavala decía que ella había visto cosas peores, que eso no le iba a escandalizar.
Toda la culpa de esto lo tiene internet, madre mía. Si es que ya las nuevas generaciones vienen que nos comen por los pies. En fin.
No, pero entre los lectores de este tipo de cosas, pues ya sabes, góticos, metaleros, efectivamente, claro. Porque me gusta mucho el metal extremo, sí. El black metal, yo soy fan de Dimmu Borgir y grupos como Cradle of Filth y todo esto. Y me inspiran en mi obra y yo todas esas cosas las meto. Vamos, en Aguas Calientes hasta sale un grupo de black metal.
Sí, además tengo aquí Aguas Calientes. Y bueno, y en una de las portadas de Cross también aparece un concierto de black metal en portada.
Que son precisamente ese grupo que sale en Aguas Calientes.
¿Y qué te iba a comentar? Bueno, además, no, sí, fíjate, venía a cuento de esto, que nosotros tenemos una oyente que también, cuando yo recomendé el cómic de Elizabeth Bathory en directo hace pocos meses, teníamos una oyente que nos comentó por Facebook que era una obra que le encantaba. O sea que, bueno, por cierto, ¿te leen más mujeres o te leen más hombres?
Bueno, no lo sé, pero vamos, sí tengo las
historias.
Vamos, conozco algunas que me han escrito y algunas personalmente que sí, que sobre todo dentro de eso, de la movida así más siniestra, más heavy gótica, ¿no?
O sea, que no creo que si alguien te viene tocando las pelotas un poco con el tema de que si tus cómics son más o menos misóginos o tal, me imagino que a las pruebas nos remitimos, ¿no? Si tienes lectoras.
Hay en mis obras hay una vertiente un poco misógina, como podría ser Bathory, donde ahí, bueno, estamos tocando el arquetipo femenino, pero en plan chungo, ¿no? El
sí,
la vampireza.
La fatal, sí.
Pero luego en Aguas Calientes trato a la diosa madre, la diosa de la fertilidad, y me voy al lado positivo del arquetipo femenino, ¿eh? O sea que vamos repartiendo.
Hay para todos los gustos. Seguimos hablando un poco de tu entorno. En alguna entrevista has comentado que tu familia está un poco al margen del grueso de tu actividad artística, con alguna excepción. Y bueno, yo quería saber si todavía es así y si a tu mujer ya la tienes curada de espanto con esos trabajos, ya está acostumbrada a ver esos lápices.
Bueno, mi familia no tiene nada que ver con el mundo del cómic. Mi mujer es enfermera y le encanta mi trabajo y me apoya en todo lo que yo hago.
¿Te da ideas cuando vuelvo del trabajo?
Y bueno, yo lo bueno que tiene mi trabajo es que me permite llevarlo muy bien con mi familia, porque trabajo en casa y es uno de los privilegios que tiene ser dibujante de cómic, que estás con la familia y puedes llevar el trabajo muy bien, ¿no? Con la vida familiar. Bueno, cuando ya vas a cabo ciertos trabajos tienes que andarte con cuidado de quién lo ve y quién no lo ve, ¿no? Pero bueno.
Una parte muy destacada de tus trabajos es el gran nivel de detalle que incluyes incluyen todas tus páginas, muchas de ellas con una estructura de lectura muy original, muy creativa, y sobre todo lo bien documentados que están todas tus ambientaciones de época. ¿Qué tanto por ciento de tu trabajo se lleva la profunda documentación que haces para un cómic que incluya mitología o esté ambientado en el pasado?
Bueno, pues se lleva bastante. Lo que pasa es que a mí de siempre me ha gustado todo el tema de la mitología, el folclore, sobre todo el folclore patrio, el folclore en España, el europeo, el nuestro. Porque hay un folclore y una mitología que está en los cómics, que se suele utilizar de manera común, ¿no?, entre los autores. Y yo pienso que hay que irse un poco a lo nuestro, que aquí escarbando hay muchas historias que todavía no se han adaptado, no se han utilizado, ¿no? Y yo esto siempre me ha gustado. Yo soy lector de ensayos del misterio, de toda esta movida de los ovnis, de las leyendas urbanas, todo esto me gusta y yo lo utilizo, lo conozco y lo utilizo y lo meto en mi historia. Es como una materia prima, ¿no?, que la reciclo. Y hombre, le dedico tiempo, pero es que ya lo llevo de serie también, ¿no? Vamos, que de toda la vida me ha gustado y lo incorporo de manera natural a mi trabajo.
Además, por las entrevistas y en tu página web se nota que es un tema que te gusta, la mitología, el ocultismo también. O sea que bueno, en esa parte es una suerte que tu trabajo como documentándote no sea algo pesado, plomizo, aburrido, porque realmente es algo que efectivamente, como dices, te gusta y ya forma parte un poco de ti. Otra de las influencias principales dentro de tu obra, es decir,
los que conozcan un poco la obra de Raulo sabrán, pues eso, que tocas temas pues con monstruos del folclore, con seres mitológicos. Yo me acuerdo del Nubero, de la aparición de la Santa Compaña, de ese viaje del ataúd maldito. Pero bueno, aparte de esto, también, y lo has comentado antes, la música también forma, también te influye, también forma parte de tu día a día, de tus hobbies. Entonces, en la época en la que publicaste los cómics de Bathory, estaba pegando muy fuerte una banda de metal que hoy está bastante ignorada, que es Cradle of Filth. Tú mismo has comentado que la música black metal es una de tus influencias, y bueno, pues me gustaría que nos hablaras un poco de qué grupos te gustan, qué portadas has hecho, porque sabemos que has hecho alguna portada para un grupo de metal extremo, de death black, y bueno, y con qué grupos te gustaría trabajar, de tener la oportunidad.
Pues mira, a mí en general, como te comenté antes, lo que me gusta es el black metal y el metal extremo en general. ¿Y por qué me gustan? Pues porque son grupos que reivindican un poco las raíces paganas de la cultura. El black metal surge en los países nórdicos y reivindica un poco pues la cultura vikinga, ¿no? En contra del cristianismo. Ahí hay un rescatar ese pasado perdido o machacado, ¿no? O invadido, ¿no? Y eso pues me gusta, ¿no? Es lo que a mí me atrae, ¿no? De este tipo de cultura, ¿no? De subcultura. Y bueno, pues los Cradle of Filth en concreto no son norte, vamos, no son del norte de Europa, son ingleses, pero siguen esa línea y van a un rollo más melódico, más vampírico, más satánico y tal. Y bueno, pues toda la temática de sus canciones, toda la estética esa, pues la he incorporado, la incluyo, ¿no? En obras como Bathory, que propiamente es de vampiros y tal, ¿no? Y luego, bueno, pues de los grupos que con los que yo he hecho cositas, pues están los Exhumed Day, a los que le hice la portada muy recientemente del tercer disco que han sacado, que son un grupo de Málaga. Y bueno, son brutales, son un grupo magnífico. Y vamos, yo me sentí súper a gusto haciéndole la portada porque vamos, las temáticas que tocan pues me encantan, ¿no? Luego aquí en Córdoba hay otro grupo que es Absenta, que bueno, que tocan el tema también, temas así un poco oscuros y tal. Es black metal, pero un black metal no satánico, o sea, más, por así decirlo, ecológico, una cosa un poco extraña. Y me gusta mucho también.
Pues es una, bueno, es una oportunidad que tienes para diversificar un poco tu arte, porque yo creo que con el tipo de ilustraciones que haces, la verdad es que yo creo que sería cuestión de que te promociones un poco más, porque estoy seguro de que cantidad de bandas de death metal, brutal, grindcore, black metal, seguro que estarían encantadas de tener una portada. Ya tendréis que convenir los precios, porque sabes que siendo bandas muy underground algunas, a lo mejor el presupuesto no es muy bollante, pero bueno, yo estoy seguro de que en un futuro, a no mucho tardar, seguro que vemos más de una portada, porque yo creo que el arte de Raulo y el metal extremo están, vamos, son vasos comunicantes, están hechos el uno para el otro. Aparte de cómic, ilustración, diseño gráfico, también una de tus aficiones, quizá no tan desarrollada, es la fotografía, y me llama mucho la atención que en una fotografía, en una especie de foto o autorretrato, no sabría cómo decirlo, tuyo, que circula por la red, apareces con ataviado con cosplay black metalero en la cara, y yo no sé si es que de repente me quedé con la duda de si aquello respondía a algún festival, fiesta o carnaval, o es que de repente te habías metido en alguna banda de black metal. ¿Cómo aparece esa foto con el cosplay? ¿Qué día fue ese?
Halloween.
Ah, amigo, claro, claro.
No,
claro,
yo
claro.
No me suelo maquillar, vamos, de este rollo. Me gusta, vamos, voy a conciertos y tal, pero que yo no, yo soy bastante, luego estéticamente bastante normalito. Y el tema de la fotografía es una afición. O sea, yo he publicado algunas cositas cuando trabajaba con Mega Multimedia, que tenía un par de revistas de sadomasoquismo, hice dos reportajes, pero muy amateur. O sea, yo he tocado la fotografía en Bellas Artes cuando estaba estudiando la carrera y tal, pero que es una cosa que he hecho porque me apetecía. Y ahora ya cada vez menos, porque es que no tengo tiempo de preparar los reportajes, porque hay que coordinar a mucha gente y preparar mucho material y esto siempre, pues, como es de gratis, pues...
No, además, ya sabemos que la mesa de trabajo del dibujante es muy sufrida, sí. Roba muchísimo tiempo. Además, tú comentabas una vez que que en la relación entre lo que se cobra por un dibujo y por un diseño está bastante mal compensada, porque por un diseño gráfico tipo Mariscal, que a lo mejor haces en una tarde y te da tiempo a irte a cenar, te pagan un montón, y por un cómic que lleva muchísimo sacrificio y tiempo te pagan muchísimo menos. Mira, muy injusto, pero bueno.
Juanjo Rip, nuestro conocido y bueno, sí, amigo nuestro, Juanjo Rip, me comentaba que este oficio en realidad es una carrera de fondo. Sí. Tienes que aguantar
hasta que te reconozca
a un ritmo continuo durante mucho tiempo. No se trata de dar sprint. Y es una verdad, vamos, una gran verdad. Es así. Tienes que mantenerte muchos días trabajando al mismo ritmo y cumplir tus fechas de entrega. Y poquito a poco, pero sin parar.
Bueno, ya la entrevista, y como vamos un poco pillado de tiempo, vamos a ir ya casi concluyéndola. Y bueno, antes de terminar, hay algo que estoy obligado a preguntarte, aunque a lo mejor tus labios están sellados, pero por favor, danos alguna mini primicia, aunque sea, y a ver qué puedes comentarnos sobre ese proyecto misterioso que tienes, o tuviste, o tenías, con el hijo de Mel Brooks, el rey del ensayo zombie, Max Brooks.
Bueno, pues eso también se está haciendo. Lo que pasa es que Matt Brooks ahora está con otra movida y también está parado, pero ya está dibujado el primer capítulo.
Ah, bueno, ¿ves? Pues por lo menos algo ya sabemos, por lo menos...
Eso se saldrá, pero vamos, ahora mismo ya te digo que Avatar va saltando, nos va haciendo a los autores saltar de unas áreas a otras según les viene bien. Y eso se está haciendo, o sea...
Ah, qué bien, o sea, es en Avatar 3 también.
El desfile de la extinción. Ya te voy soltando el...
Bueno, bien, menos mal que por lo menos nos has dejado esa pequeña perla para los fans del género zombie, que son muchos. Y bueno,
estos son zombies y vampiros.
Zombies y vampiros. Bueno, cada vez sabemos más, yo estoy encantado. Estupendo, pues muy bien. La verdad es que te lo agradezco mucho que nos hayas dado esta pequeña exclusividad aquí en un programa especializado donde además adoramos el género zombie, el género cinematográfico. Yo sé que además tú eres un gran aficionado al cine de género en general, estamos hablando además desde el porno hasta el gore extremo. ¿Has visto algo últimamente que nos puedas recomendar? Yo sospecho que a ti el último gore francés, este tan brutal, te debe de molar, porque además está muy bien hecho.
Pues no sé de qué me estás hablando.
No sé si conoces estas películas como Alta Tensión, Al Interior, Mártires. Si no te suenan, tienes que verlas, porque vamos, son... pertenecen a la misma dimensión a la que pertenecen tus cómics, eso te lo puedo asegurar. Pero bueno, ¿qué es lo último que nos podrías recomendar tú de música? Mira, nosotros hace poco dedicamos un pequeño especial a Nair Mataron, una banda de black metal griego. También hablamos del black metal que se hace en Grecia en general. Y bueno, estaría bien que nos recomendaras alguna cosilla de cine o de música que hayas disfrutado últimamente.
Pues mira, de música os recomiendo Exhumed Day, el grupo ese que hemos estado comentando antes, que dan una tralla que al que le guste el brutal extremo, pues van a flipar, eso sí, está clarísimo. Y bueno, de cine, que la verdad es que de cine últimamente así de terror y de gore, la última que he visto pues fue Carne Muerta.
Me suena mucho. Dead Meat puede ser una inglesa.
Es muy casposa, pero yo me lo pasé muy bien viendo.
Yo creo que es una película de bajo presupuesto.
Sí, muy mala, pero sí, muy curiosa.
De zombies también, ¿no?
Sí, de zombies.
Sí, me suena. Bueno, ahora te vamos a dejar con nuestro maestro de ceremonias, con Frickman, que te quiere hacer una última pregunta.
Pues sí, nos gustaría, bueno, en primer lugar, Raúl, un placer como siempre tenerte con nosotros. Y sobre todo lo que nos gustaría, pues, es conocer... ¿cuáles son tus placeres culpables, más allá de los que ya has comentado a nuestro compañero Barsen Sánchez? Por ejemplo, no sé, aparte de, por supuesto, los cómics, ¿qué otras formas de aquello que se denomina cariñosamente subcultura, cultura friki, tú eres abiertamente u ocultamente, depende de para quién, loco seguidor?
Bueno, a mí lo que más me ha gustado de siempre ha sido el juego de rol. Yo empecé jugando a Dragón y Mazmorra, y bueno, todo eso me ha influido muchísimo. O sea, yo he dirigido aventuras de Dragón y Mazmorra, he escrito aventuras para Dragón y Mazmorra, y esa manera de crear historias luego la he incorporado al cómic. Por un lado, el rol, que es tal vez lo más friki. Pero luego, mis primeros cómics son una fusión entre el porno y el folclore, como hemos comentado, ¿no? Y el porno, estoy hablando de la revista Private, ¿no? Que tiene una estética muy determinada, ¿no? Una fotografía muy cuidada, unas composiciones de página también muy cuidadas. Y eso yo lo he incorporado a los cómics, mezclándolo pues con terror, con historia, con folclore. Es ese pastiche, ¿no? O sea...
Pues estuviera aquí nuestro compañero Viruete, que es también, como los que estamos aquí, un experto y amante de ese,
bueno,
de ese género.
Bueno, reconocido, porque, vamos, no hay ningún problema en reconocerse amante del porno. El que diga que no ve porno, además, está mintiendo, o sea, que empezando por
claro,
ahí.
No. Pero bueno, no, lo que pasa es que luego también el porno gusta y tal, ¿no? Porque tiene su funcionalidad clara, ¿no? Pero
sí,
luego también en el cómic porno se va a otra... Se buscan también otros objetivos, ¿no? Tú puedes establecer distintos niveles de lectura, ¿no? El primario, que puede ser pues el que tiene, ¿no?, el cómic porno, y luego puedes contar una historia, pues llegar incluso a intentar meter conceptos más esotéricos que solo van a ver los que sepan un poco del tema.
Sí, además eso lo comentabas tú, por ejemplo, el cómic de Elizabeth Bathory es un gran ejemplo de un cómic pornográfico a varias lecturas,
claro,
porque yo creo que si le quitas el porno, o imagínate que lo venden en Japón y censuran absolutamente todo el porno, el cómic sigue funcionando perfectamente,
claro,
porque no se limita a una sucesión de escenas sexuales sin ton ni son, sino que hay un hilo argumental, hay unos personajes... todo tiene un origen, todo tiene un universo propio, y
sí,
bueno, eso es muy de agradecer, porque
no,
oye,
incluso en Aguas Calientes algunas páginas son símbolos mágicos y esotéricos,
la forma
son casi un pentagrama, ¿no?, como
cierto,
quien dice,
cierto,
¿no? Son mandalas y formas esotéricas. Que sabe el tema lo va a entender perfectamente, ¿no?
Además, en este cómic de Aguas Calientes se incluye incluso pues toques de leyendas urbanas, ufología, o sea que realmente yo animo a las personas que sean un poco curiosas a que se acerquen a tu obra, si a lo mejor no les van temas tan fuertes, que se acerquen a otros trabajos tuyos muy steampunk, como alguno de tus últimos trabajos en Avatar Press, que se acerquen a la web de Glenat y que investiguen un poquito. Y bueno, Raúl, pues nada, mandarte un saludo muy cariñoso, muy afectuoso desde Madrid, a ver si quedamos algún día por Córdoba o por la capital y nos tomamos unas absentas. Y nada, ahora te despedimos.
Y fíjate si te van a despedir bien, Raúl, que te van a despedir con música.
Sí, te vamos a despedir con una canción, vamos a poner un tema que se llama Countess Bathory. No es el tema de los Venom, hemos preferido, hoy va la cosa de versiones, hemos preferido elegir una versión del grupo italiano de Black thrash metalizado Necrodeath, que es una banda que a mí, sobre todo hace unos años, me gustaba mucho, ahora quizá un poco menos, del disco Draculea, creo que es del 2007, si no me equivoco, y bueno, pues te dejamos para que te despidas y des paso a ese tema de Countess Bathory de los Venom.
Venga, muchísimas gracias y hasta pronto, Raúl.
Ha sido un placer, hasta luego.
Another life, and the castle lights walls and castle further wide. Sinking past the peasants within the
Bueno, amiguitos, para mí es un placer dar la bienvenida al otro lado del aparato receptor para este especial sobre Naoki Urasawa, nuestro compañero de Ramen Radio, David Bato. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Muy buena, Bato, ¿qué tal ahí en tu casa con tu nuevo perro y eso?
Ahora mismo, recogiendo un pipí que me acaba de dejar.
¿Cómo se llama?
Nami.
Oye,
como la no compañera vaya. De Luffy de One Piece.
No sé si sabéis, amiguitos, que Frodo Bolsón tenía que ir al pueblo donde vive nuestro compañero Bato a echar el anillo, pero al final se quedó en el...
Se quedó en la mitad.
Se quedó en Getafe.
Sí, se quedó en Getafe.
Bueno, Bato, pues te pedimos colaboración para que participes un poco en esta mesa redonda que vamos a tener un poco sobre las adaptaciones de Naoki Urasawa. Bueno, hablar de Naoki Urasawa en sí pues es un poco absurdo. Yo creo que probablemente ese es uno de los mangakas más importantes de la actualidad. Cualquier obra que saca se convierte en un éxito rotundo. Y bueno, ya que tiene un estilo lo suficientemente identificable y representativo como para que realmente lo desgranemos. Lo que sí,
y ya como dices, ya no solo ni como mangaka, sino como autor de cómic global. Mm. Yo no sé si recuerdas que una vez estuvimos hablando con con el director de Panini.
Sí.
¿Te acuerdas? En un salón del cómic.
Sí, con Alejandro Viturdia, sí.
Sí, y nos dijo que al igual que no había alguien que no podía, yo qué sé, gustar los cómics si no había leído, no sé qué título nos dijo, que si no habías leído, por ejemplo, El Caballero Oscuro, dice, tampoco te podían gustar los cómics si no habías leído Monster de Naoki Urasawa.
Sí, sí, yo creo que es un autor...
Panini dice, no, es que Naoki Urasawa ahora mismo hay que leerlo.
Sí, sí, y es un autor que trasciende ya el propio subgénero, el propio subestilo, como queramos llamarlo, del cómic japonés, del manga, sino que es un autor de referencia en el cómic mundial, que ha creado al menos tres o cuatro obras prácticamente imprescindibles, y que ha tenido la suerte, o bueno, no sé si será la desgracia, ahora lo comentaremos, de que sus obras hayan sido adaptadas. Yo creo que en general, así un poco por introducir, creo que en general las adaptaciones han sido bastante aceptables, o por lo menos se han intentado hacer de forma bastante fidedigna. Pero sí que es cierto que nosotros quizá no tenemos mucha referencia de la primera que se hizo, que además coincide con su primera obra larga, que es Yaguara.
Sí, que es Cinturón Negra en catalán, que es aquí, no la, en castellano no la hemos podido catar, y que en TV3 fue un éxito. Fue cuando se emitió en la época dorada del anime de televisión, y allí fue todo un éxito. Era el típico... La verdad es que es la menos obra suya, por decirlo de alguna manera. Y era un manga que luego fue anime, como estamos hablando, de típico deportivo, ¿no? Que triunfaba mucho en televisión por aquella época.
Sí, además, curiosamente, es de una judoka que quiere participar en los Juegos Olímpicos de Barcelona. O sea que sí. Ya ha llovido bastante.
Además está basada en una historia real, de hecho.
Sí, sí. Bueno, de hecho, realmente, por lo visto, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, una judoka por primera vez ganó la medalla de oro. Entonces, realmente, la realidad y la ficción se mezclan. Porque al mismo tiempo que Naoki Urasawa estaba pergeñando esta historia, al mismo tiempo una verdadera judoka se estaba preparando para ganar. Entonces, pues
sí,
bueno,
es muy, muy gracioso. Es parte de historia verdadera, digámoslo de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y por eso en Japón se convirtió todo un éxito, porque pasó realmente algo parecido, y luego llegó a España el anime años después, que fue cuando teníamos el boom del anime en televisión, y ese todo tipo de animes deportivos de superación personal, empezando desde Campeones, Slam Dunk,
Bateadores
también,
el propio Chicho Terremoto.
Chicho Terremoto, todas aquellas series de deporte, Juana y Sergio, todas estas series de superación deportiva que funcionaban muy bien. No así en manga, que en cómic no han funcionado apenas, pero en televisión no han funcionado siempre muy, 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 muy bien. Y esta de la que hablamos, Cinturón Negro, Jaguar en el original, funcionó bastante bien en Cataluña. Mm. Es una pena, porque esta serie está adapta muy bien el manga de Naoki Urasawa. No me acuerdo cuántos episodios eran.
124 nada menos.
Claro, una barbaridad de episodios que adaptan muy bien el manga,
y que la verdad es que a mucha gente le ayudó a introducirse en el manga. Fue una de las series que causó furor allí en TV3 en Cataluña. Es una pena porque esta serie, me parece que es Arait Multimedia, que es la que tiene los derechos, que es la que tiene los derechos en catalán, también la tiene en castellano. Pero como ninguna televisión se la ha comprado, no la hemos visto.
Pues una pena.
La tiene doblada al castellano.
Una pena porque yo creo que este tipo de series siempre suelen funcionar. Ahora con toda la proliferación de canales de dibujos animados que hay en con la TNT y tal, y pues yo creo que merece la pena que se rescate de alguna forma.
Sí.
Lo que a lo mejor no sabía a lo mejor la audiencia es que antes de que se diera luz verde a esta serie, que tuvo tanto éxito no solo en Japón, sino que en la parte de Cataluña, hubo una película de imagen real producida por la Toho, la mítica productora de Godzilla, del mismo de Cinturón Negro. Yo no la he visto, pero por lo visto existe, y la protagonista fue una cantante japonesa bastante conocida allí, pero no sé si te tenías alguna referencia de esto, porque vamos.
No, tampoco la he visto. Son de estas, como dices tú, rarezas que alguna vez si te pones a navegar por internet las puedes conseguir, pero no, tampoco la he visto. Sí, había oído hablar de ella. Y también tuvo bastante repercusión en su momento, por lo que decimos, que fue una historia muy... En Japón, a Urasawa hasta que creó Monster, el autor que era conocidísimo por Yawara, porque fue todo un éxito para aquella época. Pero no, la verdad es que esta película yo tampoco he conseguido verla.
Bueno, pues avanzamos ya con lo que es una obra que se puede considerar auténticamente del estilo de Naoki Urasawa, como es Monster, que esta vez yo creo que cumple perfectamente todo, o sea, desde parecer una obra de Naoki Urasawa y además convertirse en una serie de animación de auténtica referencia, ¿no? Además también
sí,
con
Monster,
el mismo equipo.
Ya podemos decir que fue su gran obra y posiblemente la obra que ya le ha catapultado a ser conocido en el resto del mundo. Monster, el manga que ha sido... aquí lo han editado un par de veces y con éxito las dos veces. El anime que fue editado por Yonu Media, incluso emitido en televisión por algún canal privado. Y la verdad es que la adaptación del anime está muy, 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 muy bien. De Monster, la verdad es que sigue bastante fielmente lo que son los acontecimientos del manga.
Sí, yo creo que está muy bien comprimido lo que es los diferentes capítulos en los que se compone, valga la redundancia, el cómic, que son los 162, lo comprime en 74 capítulos de animación, otra vez repite con el estudio Madhouse, que a su vez fue el encargado de la animación de Yawara.
Y las cinco temporadas, más o menos,
sí.
Se dividió la serie.
Sí, el único
de una realización exquisita, ¿eh?
Sí, sí, sí. El único problema que le veo yo a Monster es que si realmente te gusta el TVO, la serie en sí no te aporta mucho, o sea...
No, obviamente no, porque es que, de hecho, como muchas veces siempre decimos, el cómic es mejor que la serie, y en este caso en Monster ocurre, o sea, el cómic te llega a transmitir ese, digamos, ese ambiente de agobio que tiene el protagonista, que la serie no acaba nunca de llegar a trasladártelo igual, yo creo.
Hombre, si hay alguien que todavía no sabe de qué va Monster, simplemente resumo que cuenta la historia de un doctor japonés residente en Europa que salva la vida de un niño y bueno, lo que podía haber sido, pues digamos, una gran obra, se convierte en su propia perdición cuando este niño se convierte en una especie de psycho killer. Y bueno, luego evidentemente la serie se va...
O de anticristo,
sí,
más o menos.
Algo así, una especie de entidad maléfica. Bueno, la serie evidentemente luego se ramifica como cualquiera de las obras de Naoki Urasawa de forma brutal, pero este es un poco el punto de partida, y como todos los puntos de partida de las series de Naoki Urasawa, Paz y de Monster, son todos muy interesantes, muy sugerentes, y el proceso de desarrollo de las series es lo realmente bonito, ¿no? De Naoki Urasawa, ¿no? Ese viaje al que lleva el lector, aunque a lo mejor, como decía Frickman en el diagnóstico, el final nos deje un poco con ganas de más o nos deje un poco fríos cuando durante todo el proceso de lectura y desarrollo del argumento hemos estado pegados a la viñeta o al papel deseando que cada tomo salga, ¿no?
Sí, es un poco, yo creo que es uno de los pocos males que se le pueden achacar a Urasawa, los finales, cómo remata sus historias, yo creo. Pero bueno, en el caso de Monster, la adaptación, como bien dices, realmente lo único que se le puede sacar quizás es que no llega a aportarte nada nuevo que no te lo haya aportado el manga, y no, nunca llega a causarte la misma sensación que leyendo el manga, pero están bastante bien. Uh-huh. Y yo creo que una de las de los puntos interesantes de Monster es que, aunque es un anime, aunque es una serie basada en un manga, en un cómic japonés y tal, podría ser una serie que podría pasar como si fuera una serie americana de ciencia ficción y o sea, bueno, de ciencia ficción de suspense y una puerta a que la gente se aficionase al anime. Si se hubiese dado el bombo, si se hubiese editado, si se hubiese emitido en televisión algún horario, una televisión más con más alcance, porque aunque es un manga, tampoco les tiene una estética manga de ojos saltones y no es un argumento de ciencia ficción ahí que te tengas que creer porque sí que pasa algo. No es una historia muy muy realista, digámoslo, ¿no? Y además que recuerda, por ejemplo, a películas como El Fugitivo.
Es que es lo que te iba a decir, es que además la estética, David, estoy totalmente de acuerdo contigo, es súper europea, además sí. De cómic europeo, me atrevo a decir, ¿eh?
Sí, sí, tiene muy de cómic europeo el estilo de Kurosawa y lo imita muy bien la serie de Monster en animación.
Por cerrar un poco el tema ya de Monster, comentar para los seguidores musicales de La Parada que el tema de cierre de la serie se fue encargado directamente a David Sylvian, es Japan, una canción bastante curiosa, muy etérea, bastante bonita, que se llama For the Love of Life, lo cual indica claramente que, bueno, que cuando los japoneses se ponen a hacer una serie de animación de enjundia, echan el resto, o sea, contratan a los mejores y además contratan a músicos occidentales para crear músicas profeso para sus series, ¿no?
Sí.
Bueno, pues...
Por si queréis ir cerrando a mi Monster, comentar que la edición que se hizo aquí en España de Yonu Media es una de las mejores ediciones de anime que se han hecho aquí en España. Son recopilada en unos 5 packs de unos... No me acuerdo ahora mismo, a ver si la tengo por aquí. Son unos 5 packs de unos... Espérate... Pongámosle unos 15 episodios cada pack, más o menos, ¿no? 15, 20 episodios cada pack. Sueles encontrarlos en cualquier salón a muy buen precio. Y luego lo que es el doblaje era grandioso. O sea, el doblaje que le hicieron a esta serie, sin ir más lejos, la persona que dobla al protagonista es el mismo que pone voz a ostras, el protagonista del motorista fantasma.
Nicolas Cage. Sí.
Eso es el que normalmente dobla Nicolas Cage.
Nicolas Cage siempre con
siempre la parada.
Siempre la parada.
Tenemos que hacer un especial ya, parce.
Pues es la voz de Nicolas Cage, el del protagonista, y el resto del reparto también está bastante bien, ¿eh? Es una adaptación que se hizo al castellano bastante bien, bastante buena, de voces y de doblaje.
Bueno, nos metemos con 20th Century Boys. Si hay alguien que no sabe de qué va 20th Century Boys, simplemente lo resumo. Básicamente es la historia de unos niños a finales de los años 60, cuando se va a producir una exposición universal en Japón, que deciden, pues bueno, hacer ese típico juego de escribir una serie de presagios de lo que va a ocurrir en el futuro y enterrarlos. Lo que ocurre es que en el futuro, pues sorprendentemente, cuando vuelven a reencontrarse, pues todos estos hechos que ellos habían imaginado se empiezan a producir, y este es un poco otro de los grandes puntos de partida de las series de Naoki Kurosawa. Yo tengo que comentar que solo he visto las dos primeras, pero Armabot ha visto las tres. Él no ha leído el manga, lo cual le da un toque totalmente distinto y me parece bien para opinar.
Sí, además he visto las tres y bueno, sí que la primera la vi en un pase que se realizó en uno de estos festivales sci-fi hace unos años, y la verdad es que me interesó bastante. Es verdad que es una peli que comprime mucha información, se ve que hay un intento de ser fiel. Su director, Yukihito Tsutsumi, pues o sea, su intención era ser fiel, respetar el manga en todo lo posible. Luego, por lo visto, en las siguientes películas pues tuvo que sacrificar más, incluso la tercera por lo visto tiene un final distinto decidido por los autores,
Y bueno, y para preparar el programa, pues bueno, me he visto las tres pelis, pero en menos de 24 horas, con lo que puede no ser la mejor manera de seguirlas, porque es mucha información, claro, muchos diálogos, muchas cosas ocurren en tres películas de 2 horas y media cada una. Tengo que decir que la tercera es la que más no me ha disgustado, pero me ha dejado más frío por bueno, el tema de los finales, que no es que sea un final malo, ni tramposo, ni que no dé respuestas, pero cuando una obra, la verdad es que es tan interesante, es muy difícil estar a la altura. Y yo la verdad es que en los últimos años, que con series como Perdidos, que tuvo un final que en mi opinión es muy poco honesto, o Galáctica, que siempre lo pongo de ejemplo, porque para mí era la mejor serie hecha nunca, con un final que yo creo que rompió todo lo que habían construido, pues bueno, esto le puede que le ocurra un poco lo mismo, pero bueno, aún así son tres pelis que yo creo que me parecen muy muy particulares y recomendables.
Yo tengo que decir algo, Bato, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo hice el intento de verlas, igual que hice también el intento de verlas de Death Note, y yo la verdad que es que la estética japonesa en cuanto a imagen real es que no puedo con ella, tío. Es como todo muy lento, no puedo.
La verdad es que cuesta un poco, ¿eh? Es verdad que cuesta un poco porque tiene un poco pinta de telefilm.
Sí, como ruedan en vídeo digital, aparte no el vídeo digital actual, que la mayoría de las películas se están tirando en digital, sino estas películas son de 2006 y entonces, claro, tira mucho a vídeo, a estética televisiva, y hay que adaptarse. Y otro punto, yo creo, por ser fiel, es que son fieles al cómic y ves personajes con una vestimenta, o sea, si alguien es cocinero y sale con su delantal de cocinero por la calle. Y yo creo que cuesta, nos puede costar como occidentales entrar en el juego, pero ayuda a la historia, porque la historia está un paso más allá de la realidad, o sea, una historia en la que acaban apareciendo robots gigantes, pues nos ayuda a que haya dos dibujantes de cómics que van siempre con un chándal de un color y una boina, pues me parece estupendo.
Bueno, cuéntanos, Bato, cuéntanos tu impresión al respecto.
No, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Armabot. Yo que he leído el cómic, puedo decir que la primera quizás es la que mejor adapta posiblemente el cómic de Urasawa, y luego se va desviando cada vez un poquito, pero también por propias exigencias de que es imposible abarcar todo lo que ocurre en cada una de las, digamos, épocas, ¿no?, en la que está dividida 20th Century Boys. Es imposible. Harían falta por lo menos el doble de películas. Pero bueno, la primera sobre todo imita muy bien la estética de todos los personajes, y de hecho, para los que la hemos visto, la cena donde se juntan todos, si te esfuerzas un poco los vas identificando antes de que te digan quiénes son, estás diciendo, anda, mira, este es tal y este es tal, porque está muy bien. Yo creo que la caracterización es una de las mejores cosas, de los mejores detalles de esta película.
Hombre, quizá yo, por seguir un poco por la onda de la caracterización, quizá para mí ese es un poco el talón de Aquiles, ¿no? Quizá hay un excesivo rigor para que la película se parezca mucho al TVO, y quizá a lo mejor me resulta en algunos momentos demasiado rígido, ¿no? O sea, quizá un poco el ejemplo que decía Armabot, o algunos personajes, como por el personaje de 8, por ejemplo, con esa peluca, que resulta un poco, en el cómic evidentemente funciona perfectamente, pero evidentemente en la imagen real dices, este señor es un señor con peluca que intenta, parece realmente que están intentando hacer un cosplay de personajes de 20th Century Boys, más que sean personajes de 20th Century Boys.
Sí, pero bueno, un poco defendiendo, y eso que tampoco estoy muy de acuerdo, pero sí que defendiendo todas estas decisiones, la película tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares, o sea, la cifra en yenes pues es similar, pero con muchos más ceros, que no tiene mucho precedente, pero bueno, son tres pelis, y sí que el resultado, pues bueno, no te da para tener unos efectos especiales tan terminados como uno quisiera y tal, entonces podemos equipararlo a una televisión, unos efectos televisivos de calidad. Y yo creo que bueno, que si entras en el rollo onda pop, que muchas producciones japonesas entran ahí, de que no te lo terminas de creer, en todo lo general al final crean un cierta unidad. Y en defensa de la peli sí que tengo que decir que está muy bien estructurada la trilogía, porque cada película transcurre en una época distinta. La primera en lo que sería un casi presente, un pasado reciente del día de su estreno.
90s o por ahí, más o menos.
Sí, y luego las otras se van a un futuro posible dentro de la historia, y eso está muy bien. Y que la producción se planteó como una trilogía desde el principio, como El Señor de los Anillos. O sea, se rodaron,
sí, pero bueno,
a la vez.
Eso también se lo daba el manga, porque el manga también está torturado en esas tres épocas, y quieras o no, era bastante factible el pensar, vale, en una película no voy a meter las tres épocas, y si voy a hacer varias, lo mínimo y justo es dedicar una película a cada uno de los arcos argumentales, que cada arco es una época.
Bueno, pues yo creo que, no sé si queréis añadir algo más de Century Boys.
Sí,
yo sí, simplemente que, curiosamente, amiguitos, vosotros sabéis que hay alguien de nuestro equipo, de nuestro Freak Team, que a lo mejor no está tan metido en el manga, aunque en su hace muchos años también lo estuvo, con esto que hablamos, todo esto de manga films, y que no tienen mucho que ver, pues sobre todo porque la temática que él trata es sobre música. Y es nuestro compañero Travis, que ha visto estas películas y es muy fan, curiosamente, de nuestro taxista favorito, Bato, para que veas.
Sí, mira, pues sí, es lo que decíamos, que Urasawa es una de las puertas posiblemente más importantes e interesantes de entrar al mundo del manga y el anime, porque, como decimos, no tiene un estilo muy japonés de dibujo, sus historias tampoco son muy japonesas, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque siempre luego tiene su estilo, ¿no? Pero, y puede ser un autor que puede gustar a alguien que no sea muy fan del manga y el anime habitualmente. Uh-huh. Y las películas lo mismo, al igual que la serie de animación, como decíamos hace un momento de Monster. Uh-huh. Que podía ser una puerta a entrar en el anime japonés por una serie que no parece tampoco anime japonés.
Uh-huh. Por cerrar ya el tema de Naoki Urasawa, ¿tú sabes si hay en proyecto alguna otra adaptación de sus obras posteriores, como puede ser Pluto, la que se está publicando ahora aquí en España, Billy Bat?
Yo creo que él no acabó muy muy contento de la adaptación de 20th Century Boys, por lo que ahora mismo no estoy muy seguro, pero creo haber leído que él no acabó muy contento por la adaptación de las películas. Y yo creo que por ahí irán los tiros de que si no acabó muy contento con 20th Century Boys, que no ya se haya hecho nada más. Porque Pluto sería una gran adaptación anime, y además es corta, concisa. Además, posiblemente sea una de las historias más redondas, porque como recibió la ayuda de un guionista y está basada en la historia de Tezuka, posiblemente sea una historia menos enrevesada y más fácil de hilar y de terminar. Y si Pluto no se ha hecho, yo creo que será porque él no está mucho por la labor, yo creo,
Bueno.
Además, no sé si lo habéis comentado, hablando de Urasawa, es un tío un poco extraño con sus obras y un poco cabezota. Sabéis que, por ejemplo, Cinturón Negro, Yaguara, solo se ha editado en España el manga en catalán. Glénat está luchando durante muchos años para conseguir editarla también en castellano, pero Urasawa no quiere que se edite en castellano, no deja que se edite en castellano. Sí. Porque es una de sus obras pre-Monster, de las que no está muy de acuerdo, porque era una obra en plan casi encargo que otra cosa. Y no está muy de acuerdo, y él no deja. Glénat tuvo la suerte de poder editarla en catalán porque consiguieron hacerle explicar de, oye, es que la serie de dibujos aquí en Cataluña fue todo un éxito y la conoce todo el mundo. A la Ginger, como se le conoció en Cataluña, era un personaje un poco icónico. Y por eso se les dejó editar en catalán. Pero ya hace poco estuvimos hablando con Joan Navarro en Radio Ramen y nos estuvo diciendo que, mira, que lo han intentado por activo y por pasiva, pero no, Urasawa no deja que se edite esto en castellano. Lo bueno es que sigue el hombre este sigue creando, y ahora, no sé si lo habéis comentado, a España va a llegar otra de sus obras anteriores, que es Master Keaton.
Sí.
El Planeta ya la confirmó en el pasado Salón del Cómic.
Sí,
y no. A partir de, no sé si en el Salón del Manga, empezará a editar Master Keaton. Sigue editando Billy Bat. Es un tío que no para, y en España funciona. A ver si hay alguna adaptación y si nos llega aquí como han llegado las otras dos.
Muy bien, pues ha sido un tremendísimo placer, Bato. Mañana nuestros oyentes te van a poder seguir a ti y a todo el equipo de Ramen Radio a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7, mismo horario que la para los monstruos, pero los domingos. Ha sido un tremendísimo placer y esperamos veros aquí al resto del equipo y nosotros por allí. Vamos a hacer muchos crossovers a partir de ahora, como hemos hablado.
Eso es, para la nueva temporada, a ver si empezamos a hacer algo entre los dos programas. Y muchas gracias, y muchas gracias por llamarme, y nada, que nos escuchamos, como siempre.
Muy bien, pues un placer. Muchas gracias, David.
Venga, muchas gracias.
Venga,
tío.
Hasta luego, Jota.
Pues sí, amiguitos, ya vamos directamente a lo que son las recomendaciones de nuestro Freak Team. Así que si os parece, vamos avanzando ya, porque ya nos queda, o estamos casi fuera de tiempo, y vamos resumiendo un poquito esas recomendaciones de este sábado por la tarde, si os parece.
Bien, pues abro yo fuego con Batman, el Caballero de la Venganza, que está dentro del último crossover antes del nuevo universo de DC, probablemente las primeras referencias del catálogo de cómic. Batman y Caballero de la Venganza es una historia de Batman al más puro estilo de Secret Wars. Digamos, es una versión alternativa del mito de Batman y todo su universo, que llega de la mano del equipo de 100 balas al completo, guionista, dibujante y portadista, o sea, Brian Azzarello, Eduardo Risso y Jeff Johnson, lo cual siempre es un sinónimo de alta calidad en el cómic que os vais a leer. Y bueno, pues juega con todo el universo de Batman muy bien. Por comentaros solo un detalle, porque evidentemente hay un montón de cambios que no merece la pena que os comente y serían spoilers, y además no os harían la lectura menos grata. Batman deja de ser Bruce Wayne para convertirse en Thomas Wayne, y la razón que convierte a Thomas Wayne en Batman es precisamente la muerte de su hijo y no la muerte de los padres de Bruce Wayne. Ese es el punto de partida de por qué hay este Batman en este Gotham. Y bueno, pues hay cambios de todo tipo de personajes, desde el Joker hasta Catwoman, desde Oráculo, como es el comisario Gordon, el pingüino, o sea, todos son cambios. Además, cambios creo que están muy bien hilados, que no son forzados y que realmente te puedes creer que ese Batman en ese universo es coherente y funciona. Y bueno, el único pero que le pongo a esta miniserie es que se hace muy corta, son solo 3 números, pero que bueno, es una historia totalmente completa que acaba y que deja con ganas de mucho más. Entonces, bueno, lanzaros a por este especial de Batman, que creo que está muy bien.
Pues sí, a mí me encantan esos especiales Elseworlds, o los What If, por así decirlo, de DC. Y bueno, vamos a la recomendación de nuestro compañero Barsen.
Bueno, ¿recordáis que hace unos meses recomendé unos recopilatorios de tiras cómicas, de humor negro, de Alfonso Figueras? Pues esto va muy por la línea, es un rollo muy parecido. Quizá algo menos macabro, pero no mucho menos. Tumbita, que es el cómic que voy a recomendar, lo mejor de Tumbita, un tomo recopilatorio, recopila las tiras cómicas que Tuned Vila, el autor, publicó en los años 70 en Vértice. Probablemente a los más veteranos del lugar les suene, porque Tumbita eran las tiras cómicas que decoraban las contracubiertas de los cómics de superhéroes Marvel. Yo recuerdo, pues eso, mis tomos de Vengadores o de la tumba de Drácula, que los abrías y por dentro, las páginas interiores, aparecía en tinta azul pues las historias mudas de Tumbita, que es un esqueleto muy simpático, que bueno, que protagoniza una serie de tiras cómicas mudas, suelen ser 4 viñetas de humor absurdo. Y lo que más me interesa es que a veces tiene un punto como muy siniestro, que me gusta mucho, que es un poco impropio teniendo en cuenta el público al que iba dirigido, pero bueno, eso está muy bien, que se sea un poquito políticamente incorrecto. Es un tomo, son 80 páginas, se editó ya hace unos años, pero bueno, ¿quién no puede conseguir lo que quiera a través de internet? Da igual. Se editó por Nonstop Comics, y bueno, por desgracia no recopila toda la obra, porque creo que son como 300 tiras cómicas las que hizo Vila sobre Tumbita, así que nos hemos quedado un poco huérfanos en esta reedición, porque bueno, pues falta como la mitad. Así que nada, muy recomendable, la verdad es que es un caramelito, es una delicia, es para leer en un momentito, tiras mudas, entretenerse y solazarse con este humor así sin estrillo. Y aprovecho esta recomendación para hacer una petición, y es que algún editor valiente se dedique a publicar un tomo recopilatorio de todas las páginas, las historias cómicas, de Zombie y el Gato, que se publicaban dentro del cómic Creepy, y que yo creo que hay que recuperar ya.
Así que ahí va nuestra propuesta a los editores anónimos o verdaderos. Mientras tanto, amiguitos, nos vamos a despedir también con la recomendación que haga nuestro Feeling Machine.
Sí, pues yo este mes os recomiendo la reedición en un solo tomo de Tierra X por Panini. Tierra X de Marvel, que se publicó el pasado diciembre. Este es un cómic que inició su andadura en 1999 y, bueno, a lo largo de 13 números. Decir aquí que como eran 13 números, Planeta en su día, cuando redistribuyó estos cómics en retapados, lo hizo en bloques de 4 números, y con lo cual nos quedamos sin final. No es que el final nos dejara insatisfechos como con Urasawa, sino que en este formato no hubo final, pero aquí tenéis la oportunidad de 25 euros, es un dinero, podría ser más grande, pero tenéis 544 páginas que además recopila material extra. Porque, ¿y qué es este cómic? Pues bueno, es un mundo alternativo que recuerda mucho a Kingdom Come de DC. ¿Por qué? Porque realmente es una explotación de Kingdom Come. Esto empezó cuando en el 97 la revista Wizard, a raíz de Kingdom Come, le pidió a su ilustrador Alex Ross que dibujara en ese estilo a personajes Marvel. Entonces lo hizo, publicó algunos, ese número se agotó. Más adelante publicaron un especial con varios dibujos abocetados a lápiz de otros personajes Marvel y se volvió a agotar. Y entonces aquí es cuando Marvel dijo, aquí hay interés, esto hay que sacarlo adelante. Entonces, pues bueno, contrataron al guionista Jim Kruger para que trabajara mano a mano con Alex Ross. Alex Ross se encargó de los diseños que ya existían y de los sucesivos y de las portadas. Pero el guión, pues bueno, estuvo de la mano de John Paul Leon y del entintador, no nos olvidemos de los entintadores, Bill Reinhold. Y la verdad es que no desmerece para nada a Alex Ross, porque tiene un estilo más una narrativa más de cómic, no es tan estático. Tiene un dibujo muy realista, la verdad es que es muy resolutivo. Y este ilustrador lo que juega es con las luces y las sombras. Entonces, pues bueno, me parece una lectura recomendada porque tenéis una historia completa. Luego tuvo sus secuelas, pero bueno, tenéis una historia completa, distinta y yo creo que bastante digna.
Pues nada, desgraciadamente, amiguitos, Tierra X no es la tierra porno ni la tierra prometida, pero desgraciadamente eso sí lo es la parada de los monstruos para aquellos que amáis la subcultura. Desgraciadamente tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
Pues amiguitos, nos vamos de aquí cocidos como huevos al baño María o más allá. Y nos despedimos hasta la semana que viene recordándoos varias citas. Una de ellas, y no por eso menos importantes, es que a finales de mes se celebra el Escoge, el escenario del cómic de Getafe. El fin de semana del 20, del 29 estaremos allí haciendo en directo el programa La Sección de Ruido, que no se va a emitir la semana que viene, y lo vamos a hacer con aquellos, para premiaros sobre todo a aquellos que os anunciamos que si llevamos al mil me gusta, y es que Barsen Sánchez se va a hacer del Facebook. No.
¡Madre mía!
Al final no, amiguitos. Al final lo que vamos a hacer para premiaros es ese especial Eurodance, esa segunda parte, hecha por aquel que os habla, David Rayolaca de Freakman, JL Lynott y nuestro taxista favorito, Travis, y eso será la semana que viene. También recordaros, amiguitos, que podéis seguirnos en Facebook, en Twitter, en la página web www.paradadelomonstruos.com. Y nos despedimos con un poquito de música, también de rock con pelotas, para despedir la edición de esta Parada de los Monstruos.
Sí, pues bueno, nos vemos la semana que viene en el especial Eurodance. Una pequeña corrección, las fechas de Escoge, 29 y 30 de junio y 1 de julio, totalmente gratis. Getafe Central, Teatro García Lorca. Además podréis saludarnos y vernos, estaremos por allí. Y nada, un placer.
Nos despedimos, Barsen. Muchísimas gracias una vez más.
Un auténtico placer. Nos vemos en muy pocas semanas.
Y, por supuesto, Film Machine.
Pues sí, estamos aquí preparando. A ver qué nos tenéis preparados para Escoge. Y, bueno, voy a presentar la canción con la que os vamos a
por
dejar.
Por supuesto.
La obra 20th Century Boys está basado en la canción 20th Century Boy de T-Rex, que aparece en la película constantemente, y en el propio cómic. Está basado en una experiencia de su propio autor. Pero como, aunque en la canción nos encanta y os recomendamos que la busquéis, como nosotros no somos, siempre damos una vuelta, os vamos a dejar con 21st Century Digital Boy, que es una revisión, realmente es una canción nueva, pero claramente inspirada, del grupo Bad Religion.
El tornillo de nuestra Philly Machine para despedirnos. Nos vemos dentro de una semana.